Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Desde el Puerto La Cruz, 95.6 de su dial de FM y www.genteradio.net. También pueden seguirnos a través de nuestro streaming por nuestra página de Facebook Gente Radio Online y suscribirse a nuestro canal de YouTube Gente Radio Tenerife. Vaya que si no nos oyen es porque no quieren, no será por nosotros. Hoy en media horita arrancarán las elecciones en Gran Bretaña. Ahí no hay problema con la extrema derecha. Solo falta por saber el tamaño de la derrota de los Tories. Después de 14 años de gobierno, se espera su mayor derrota histórica. El gobierno conservador dará paso al gobierno laborista e, insisto, la ultraderecha no tendrá ningún tipo de relevancia. Este fin de semana sabremos si la ultraderecha francesa la tendrá o no en el futuro de Europa y en el futuro de Francia. Si funciona el cordón sanitario o no, planteado por Mélenchon y Macron, aunque algunos de sus seguidores y votantes no están muy de acuerdo con ese cordón sanitario y algún que otro voto del señor Macron caerá en las filas de la señora Le Pen. Veremos qué pasa. Interesante lo que se avecina a partir de hoy hasta el próximo lunes. Sabremos en qué dirección va Europa, o por lo menos lo tendremos un poquito más claro. Hoy llega al Congreso de los Diputados el debate sobre el pacto del PP-PSOE, la reforma de la ley del Poder Judicial tras la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ha sido pactada, pero parece que no ha sido muy consensuada y ya hemos venido diciendo que la lectura que hacen unos y otros difieren mucho. Sumar, de momento, anuncia su abstención porque considera que el contenido de esta reforma está bien, es por la dirección correcta, pero no lo suficiente. Vox aún no ha dicho nada, ¿no? Pero todavía no se ha manifestado si va a apoyarla, si no, o se va a abstener como Sumar. Suficientes los votos del Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español que consolidarán esa reforma, en mi opinión, en la dirección correcta, pero no lo suficiente. Lo que sí está claro es que la renovación del Consejo General Provincial ha permitido que el PP y el PSOE se pongan de acuerdo en algo, aunque no quieran reconocerlo ni uno ni otro. Pues, ¿qué les digo? Que el Tribunal Supremo va a cubrir sus 25 plazas vacantes desde que el señor Sánchez se empeñó en que no pudiesen renovarse mientras que el Consejo General estuviese en funciones, y que los altos tribunales de las distintas comunidades autónomas, así como las audiencias provinciales, serán renovadas en más de 80 plazas que están vacantes por el mismo motivo. La manera de decidir cómo se van a renovar y la elección de los señores y señoras que van a ocupar estas plazas, desde luego, va a ser mucho más independiente que lo había sido con anterioridad. Y el Tribunal Constitucional sigue haciendo de la suya, anulando otras 4 sentencias de altos cargos del PSOE andaluz ante la pasividad de la opinión pública. El Partido Popular sí está muy molesto con este tipo de rectificaciones a las sentencias de los tribunales del Tribunal Supremo, y ya van 6 los altos cargos socialistas que han sido exonerados de sus culpas o reducidas sus condenas. Algunos han salido de la cárcel y desde luego el PSOE andaluz ya ha enarbolado la bandera de que todo esto ha sido una injusticia que permitió que el Partido Popular llegara al gobierno de la comunidad autónoma andaluza y que deteriorara la imagen. La opinión pública no es lo mismo que la opinión publicada, eso lo hemos dicho muchas veces y es un mantra que debemos repetir. Desde luego, por mucho que se empeñe el socialismo andaluz en intentar reconstruir la historia y hacer un nuevo relato, la verdad es la que el único argumento que está esgrimiendo el Tribunal Constitucional es que el seguir una ley de presupuesto no puede ser delito. Y de alguna manera tienen razón en lo que dicen. A lo mejor las sentencias no estaban bien estructuradas, no estaban bien montadas, pero lo que está claro es que dinero público se gastó en algo para lo que no estaba previsto. No era para los parados, sino que era para los caraduras del socialismo andaluz, y el pueblo andaluz le sacó del gobierno. Se agrava la situación de los menores en Canarias. La semana que viene clave para el reparto de estos menores por las distintas comunidades autónomas después de la conferencia sectorial de la infancia. La solidaridad voluntaria tan solo ha sacado en estos meses a 32 menores de Canarias en dirección a otras comunidades autónomas. En 10 meses, 32 menores. Veremos a ver qué es lo que pasa después de la semana que viene, esa reunión maravillosa del SCOTEL. Es una reunión sectoral sobre la infancia. Bueno, pues el presidente Clavijo insta a rebajar la carga política del debate sobre este reparto de menores y confía que las comunidades autónomas, después de haber estado 10 meses peleándose para recibir a 32, se mostrarán en esta ocasión mucho más dispuestas a colaborar con este reparto. La jornada laboral sigue generando polémica y diferencia entre patronal y gobierno. Ahora son los pequeños empresarios, las pymes de este país, las que le explican a la ministra de Trabajo y Economía Social que estas cosas hay que pensarlas muy bien cómo se hacen y que no son de aplicación general a todas las provincias, a todos los sectores. Una y otra vez se lo recuerdan. No se puede gobernar de esta manera con orden y mando. Hay que consensuar. Y el consenso no es que aceptes lo que yo digo, sino que se dialogue. Y tú tendrás tus razones, yo tendré las mías, y cuando nos pongamos de acuerdo seguro que hacemos las cosas mejor. Ahora son los pequeños y medianos empresarios los que les recuerdan a la ministra que hay que sentarse a hablar y que hay muchos problemas que solucionar. El Ministerio de Vivienda anuncia que limitará los alquileres por temporada y permitirá a las comunidades de propietarios, a las comunidades de vecinos, prohibir el uso de sus pisos, de los pisos destinados a residencia, a vivienda, como pisos turísticos. La modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos y de la Propiedad Horizontal permitirá acotar el uso de estos tipos de arrendamiento en comunidades de propietarios que quieran vivir de manera normal. Mucho debate queda por el tema del alquiler vacacional, pero bueno, el Ministerio de Vivienda da un paso al frente, un poco para hacerse ver, ¿no? Porque tampoco tiene todas las competencias y, desde luego, pone la pelota en donde tiene que estar, o debería de haber estado siempre, en las comunidades de propietarios. Bueno, comienzan las señales para una retirada de Biden. Algunos demócratas y algunos empresarios de los que financia la campaña del Partido Demócrata ya aconsejan la retirada del candidato demócrata. El presidente Biden se da un respiro y, según algunos colaboradores cercanos al mismo, este fin de semana va a ser clave para la toma de decisiones. Obama se está acercando al presidente y no sabemos lo que le está aconsejando, pero probablemente sea que ya es hora de jubilarse y de dar un pasito al lado. Y las guerras, mientras tanto, las guerras que inundan el mundo siguen, pero continúan sin novedades, aun porque, claro, las novedades que mueran personas no son novedades. Estamos cronificando una situación muy delicada y solamente sale a los medios de comunicación cuando hay alguien que quiera sacar rédito político. Y eso es una gran tristeza. En el ámbito autonómico, pues ¿qué tenemos que decir? Que el turismo sigue campando con récord maravilloso que impulsan la economía canaria. Seguimos batiendo récord. En mayo han sido 1,4 millones de extranjeros más de los que llegaron en 2023, los que han llegado a nuestra comunidad autónoma. Nada ha cambiado después de las manifestaciones del 20 de abril. Se desbordan las previsiones en el crecimiento turístico de Canarias con un 11% más de visitantes en lo que va de año. Y la facturación también está llegando a máximo, creciendo entre un 14,7% en el quinto mes del año y un 16,9% en lo que va de ejercicio. Fantásticos datos para el PIB Canarias, fantástico dato para la economía canaria, pero para nada ha servido la reflexión que todos íbamos a hacer. Al igual que en el COVID íbamos a pensar tanto aprovechando el parón, después de las manifestaciones íbamos a reflexionar sobre la sostenibilidad y el futuro del modelo turístico de Canarias. Pero aquí, mientras que esto funcione, ¿para qué vamos a parar? De momento vamos a aprovechar el tirón económico y a ver si redistribuimos la riqueza y mejoramos las condiciones de vida de los canarios. La delegación del gobierno no ve racismo en las manifestaciones en protesta contra la inmigración irregular o ilegal que sigue autorizada para este próximo sábado 6 de julio. La fiscalía va a analizar si hay delito de odio o no. Y los 40 abogados demandantes piden que un juzgado competente de momento suspenda las manifestaciones como medida cautelar para proteger los derechos de las personas migrantes africanas. Sin comentario. El Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles una partida de 10 millones de euros para impulsar el desarrollo del proyecto de empleo juvenil y parados de larga duración de la isla de Tenerife. Una financiación que llega, según el PSOE, 6 meses después de que lo sugiriera la presidenta de la Corporación, Rosa Dávila. Y se han dotado de fondos los planes de empleo a este principio de año, de manera que los municipios que pudieran comenzar a utilizarlo en el mes de abril así lo podían haber hecho. Una vez terminados, los que estaban en marcha procedentes o remanentes de la anterior anterior legislatura. El PSOE considera que es tarde y que no es suficiente. Serán beneficiados los municipios con mayor tasa de paro. Una jueza ordena tramitar un expediente para declarar bien de interés cultural al monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife. Ha dado la razón a la Asociación para la Investigación y Patrimonio Artístico San Miguel Arcángel, que en el anterior mandato pidió al Cabildo de Tenerife que llevase al Gobierno de Canarias la declaración de bien de interés cultural para esta escultura. La presidenta de la Corporación Insular, Rosa Dávila, informa de que los servicios jurídicos y patrimonio histórico del Cabildo Insular están analizando desde el momento en el que conocieron la notificación de la jueza ese fallo judicial para poder tomar una decisión y decidir cómo se actúa de una manera correcta y legal, por supuesto. Canarias promueve una marca única para exportar a África y captar inversores de América. Nace el Consejo Regional de Internacionalización para coordinar las acciones de las instituciones y agentes sociales y económicos en las exportaciones e importaciones. Y el alumnado será el encargado de marcar su propio ritmo de aprendizaje para el próximo curso 24-25 gracias a la nueva formación profesional impulsada desde el Gobierno de Canarias. Esa nueva adaptación ha sido presentada por el Consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte del Gobierno de Canarias. Mucho más fácil decir Poli Suárez, todo el mundo sabe quién es. Y esta metodología de aprendizaje presentará como flexible y progresiva y garantizará la permanencia de los estudiantes con diversidad funcional en un sistema educativo que abarca desde los 16 hasta los 33 años gracias a los dos itinerarios formativos que se han presentado, más 16, más 20, más 21, capacítate, que tendrá una duración de un curso, pero que se puede alargar hasta 3 años en base a las necesidades de cada alumno y de cada alumna. Y por otro lado, la Conferencia Estatal de Sindicatos Médicos cree que son insuficientes las medidas que la Universidad de La Laguna ha puesto a funcionar para mejorar la Facultad de Medicina. Ha hecho referencia a los graves problemas por los que atraviesa la formación del estudiantado de Medicina en Tenerife y ha destacado algunos logros que llevaban años en espera, como la promesa de pagar a los trienios que se le negaban a los profesores contratados como doctores y que no dejaba de ser una ilegalidad, una más de tantas en el empleo público. Y una noticia curiosa porque ha sido sacada por él mismo, ¿no? Javier Sierra, alcalde de ICO, por la formación alternativa icodense, cercana al PSOE, pero no olviden, excisión del PSOE canario. El alcalde de ICO ha denunciado a través de las redes sociales haber sido objeto de insultos homófobos, después de que aparecieran en su ciudad varias pintadas contra él. En un mensaje en X, antiguo Twitter, Javier Sierra asegura que como estos mensajes que ha publicado con fotografía, recibe diariamente varios y acompaña sus palabras con dos imágenes en las que pueden verse diferentes pintadas contra él hechas en el centro de ICO y un mensaje recibido en una red social. Y finalmente, hablaremos de ello en la mañana de hoy, el puerto de la Cruz sigue liando la parda porque de momento nos han cerrado el baño en la Playa Jardín, en todo el complejo de playas de Playa Jardín. Y además hoy está convocada desde la tarde de ayer un pleno extraordinario para volver a atender pagos de la agencia tributaria en esta ocasión por deudas contraídas por la sociedad Pamarsa, que debería haber sido liquidada ya hace varios años, pero que no hay manera que lo hagan. Los empleados de Pamarsa creo que están pendientes de cobrar, pero la agencia tributaria, a través del pleno extraordinario de hoy, se embolsará pues casi 300.000 euros de deuda que Pamarsa tiene contraída con esa agencia tributaria. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y como siempre lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Intervalos de nubes en el norte de la isla de Tenerife por debajo de los 800 metros, con apertura de claros durante las horas centrales del día. En el resto de la isla predominará el cielo poco nuboso, despejado. Temperaturas que no cambian o suben ligeramente, pero sí que van a descender en las altas cumbres. Seguiremos con vientos moderados del nordeste, vientos alisios, con intervalos fuertes y sin descartar por la tarde alguna racha ocasionalmente muy fuerte. La máxima prevista hoy de 28 grados en Candelaria, 27 en Santa Cruz de Tenerife, 25 en Puerto de la Cruz, 23 grados en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy jueves 4 de julio celebramos el Día Mundial de los Delfines en Cautiverio, Día Mundial del e-book o libro electrónico, y en Estados Unidos se celebra el Día de la Independencia, el día casi de la Constitución de los Estados Unidos. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica, Laureano, Berta, Refugio e Isabel de Portugal.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164. 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues si te toca pasar la ITV, ya sabes que tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, en el municipio de Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a motos ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven. Bueno, pues mientras que nos ponemos en contacto con nuestro colaborador, que hoy jueves también queremos hablar con él, Javier Abreu, vamos a recordarle qué aconteció tal día como hoy en la historia. Pues por ejemplo, un día importante hace tan solo 8 años, en el año 2016, conocíamos la retirada del entrenador, el marqués Vicente del Bosque, como seleccionador de fútbol de nuestro país. Con él se alcanzaron las metas más importantes, los éxitos más importantes del fútbol español a nivel masculino. Esperemos que en esta Eurocopa volvamos a renovar ese título, o mañana nos la jugamos, ¿eh? Mañana tenemos el partido con Alemania, 3 Eurocopas cada uno en su haber, y el partido más importante probablemente, o más equilibrado de esta Eurocopa. Año 2007, hace tan solo 17 años, saben ustedes que la Wikipedia se había inventado y en español llegábamos, tal día como hoy, 4 de julio, a que se publicaran 250.000 artículos. Ahora mismo pasamos de los cientos de millones de artículos publicados. Y ya hay un mayor control sobre lo que se publica y lo que no, y la garantía de que esa información es veraz y correcta. En el año 97 se mandaba la sonda Mars Pathfinder a la Luna, a la Marte. Era el primer objetivo que se conseguía lograr y el primer rover que operaba más allá del sistema Tierra-Luna. Aterrizó tal día como hoy, 4 de julio del año 97. Y año 96 se lanza en internet Hotmail.com, el primer servicio de correo gratuito, por un informático indio llamado Sabir Batai, en Los Ángeles, en Estados Unidos. Tan solo un año después lo vendía la empresa Microsoft por la friolera de 400 millones de dólares. Pues don Javier Abreu, muy buenos días. ¿Cómo está usted?
Para quien los tenga, buenos días.
¿Por qué no te parecen buenos días hoy?
Hombre, porque quedaste en llamarme ayer y mira la hora.
Sí, ¿te sabes lo que pasa? Que yo me he levantado hoy temprano.
Yo me tengo que ir a coger papas.
Ya lo sé, yo me levanté temprano esta mañana, pero se me ha complicado, no sé por qué. Igual es que porque tenía mucho interés en buscar información.
Igual es porque te pones a hablar demasiado.
Sí, nada, hoy he hablado poco. Pues hoy te voy a dejar hablar a ti, porque yo quiero que hoy emplees tu tiempo, que es poquito, en lo que tú quieras transmitir a nuestra audiencia como noticia más relevante del día de hoy.
La noticia más relevante del día de hoy ha sucedido ayer en Grecia. Van a hacer trabajar a los trabajadores más días, más horas y con menos salario y muchísimos menos derechos. El que quiere trabajar, trabaja, pero tiene que trabajar 72 horas a la semana, 6 días a la semana y sin derechos. Y si al jefe no le gusta, te vas a la puta calle.
Obligatorio es, desde luego.
Y como se te ocurra hacer una manifestación en la puerta de la empresa, te vas a la calle y a la cárcel.
Para lo que ha quedado chiricha, con lo que se anunciaba ahí.
Esto es lo que quiere la ultraderecha y todos los ultraliberales en todo el mundo, que los trabajadores trabajen más, por menos sueldo, menos derechos y si protestas, a la cárcel. Esa es la noticia que debería de ocupar hoy todos los informativos en el mundo entero, pero miramos para otro lado, porque cuando le quitan derechos a otros, a nosotros no nos preocupa, excepto cuando vengan a por ti a quitarte tus derechos, que no habrá nadie que te defienda.
Yo ayer lo oí. Yo ayer lo vi, pasa que hoy cosas estoy pendiente de revisarlo, porque has dicho 72 horas, pero yo lo que oí ayer eran que eran 48 horas y que si era un sábado le daban un 40% más de salario mínimo y si era un domingo un 115%. Y que, era obligatorio...
Por mucho que lo intenten decorar, si a ti te dicen que no tienes derecho y que como renuncie, como proteste...
Es obligatorio, eso es
verdad. Como te quejes, te vas a la calle, estás trabajando 78 horas a la semana. Bueno, si a ti te dice que tienes que venir a trabajar al trabajo mañana, tienes que venir y punto. Eso es lo que te han dicho.
Lo que sí es verdad es que es motivo de despido.
Lo han decorado de alguna manera, pero la realidad es que vas a trabajar 6 días a la semana.
Eso sí, seis días.
En un montón de años y con muchos menos derechos, por el mismo salario y sin derecho de ningún tipo. Si te despiden, no tienes derecho ni a la indemnización.
Y eso desde el 1 de julio. ¿Aprobado?
Eso desde ayer. Ayer entró en funcionamiento.
Ayer día 3. Yo lo
esto
había ido,
es en un país de la Unión Europea.
Lo había ido que se aprobaba el 1 de julio, no sabía cuándo entraba en... Pero lo voy a buscar, Javi, porque me has preocupado. Pues sabía que era obligatorio, que tenían capacidad de despido en el caso de que se negaran los trabajadores, pero entendía que eran remunerados. Y en ciertos sectores donde era obligatorio la continuidad, por ejemplo, actividades como industria o servicios 24 horas. No en cualquier
Infórmate,
empresa.
Infórmate, otro día hablamos. Adiós.
Me has abierto la curiosidad. Bueno, pues eso es lo que tiene tener poco tiempo. Sinceramente, yo había oído no sé si incluso lo íbamos a comentar en la tertulia, porque la noticia es del 1 de julio. Si Javi dice que entró en vigor ayer 3 de julio, pues debe haber entrado. Pero la información de la que yo disponía y que vamos a contrastar era que sí, es verdad que en Grecia se ampliaba la jornada laboral a 48 horas, trabajando 6 días a la semana. Según yo tengo entendido, y eso estoy contrastado, es solamente en actividades económicas que necesitaran una continuidad en su productividad o en su producción, como eran fábricas y servicios 24 horas, y que estarían remuneradas en un 40% de incremento salarial en el caso de que fueran sábados o días laborables, y en un 115% si fueran domingo o días festivos. Que era obligatorio, que no se podían negar. Y desde luego, de 72 horas no, yo creo que Javier se ha equivocado y con las 72 horas. Se dan 72 horas más al mes. Y están remuneradas. Pero bueno, desde luego van en dirección opuesta a lo que va nuestra querida vicepresidenta, que sigue empeñada en la reducción obligatoria de la jornada laboral a esas 37 horas y media en 2 años y que ya a partir de septiembre pues tengamos 38 y media. ¿No? Hoy vamos a hablar de ese tema seguro en la tertulia que cerrará el programa de hoy, puesto que es un tema que yo creo que merece un debate, no debe ser impuesto ni por unos ni por otros. Bueno, pues José, ¿nos vamos un poco a publicidad? Ok, pues un poquito de publicidad mientras que contactamos con nuestro siguiente invitado, que como todos los jueves es don Rafael de Saja.
Gente Radio, en verano. Gente Radio, en verano. Tu día.
En estos 2 o 3 minutillos que he tenido, he estado viendo ya la información y tengo que rectificar a Javier. No es exactamente 72 horas, son 48 horas. Y no es tan obligatorio que los empleados... Iré profundizando en esta información, pero de luego ya vaya por delante que la situación de Grecia hoy, año 2024, no tiene absolutamente nada que ver, y hablen con los griegos, de lo que pasó cuando los hombres de negro la inundaron y aquella formación política afín a Podemos, Syriza, ¿se acuerdan, no? Yo tenía una afición tremenda en hablar en esta radio en el año 2014, cuando hacía un programita por la mañana, de mi amigo Varoufakis. Para mí fue un descubrimiento y me declaré friki fan del paisano, ¿no? Un economista de prestigio con capacidad dentro de la izquierda radical griega, que además abandonó el aparato, ¿no? Pero bueno, no es tal y como lo ha contado Javi. Volveremos el martes de la semana que viene a darle, no sé si debatiremos sobre este tema con Javier, porque me encantaría. Pero lo que sí es verdad, insisto, ¿no? Hablen con algún griego. ¿Cómo está Grecia hoy? ¿Y cómo estaba en el año 15, 16, 17, cuando ese gobierno socialcomunista, más comunista que socialista, tuvo que tomar las riendas porque democráticamente así fue elegido, ¿no? Y tuvo que tomar medidas que no le fueron agradables para encauzar o reconducir la economía griega que había llevado el PASOK al desastre más absoluto, ¿no? Pasa que la historia se puede reescribir cada vez que queramos, ¿no? Pero bueno, hemos dejado a mi amigo Javi que diga lo que le parece. Hoy hemos tenido poco tiempo para discutir. Ayer discutimos bastante con él. Y bueno, pues esta es la radio plural. Aquí puede hablar everybody y opinar como quiera. Pero desde luego, insisto, no tengo tiempo, no he tenido tiempo de revisar. Me están llegando mensajes, por cierto, espérate. Ah, de algunos oyentes fieles. Un abrazo a Ignacio, que ayer hablé. A Ignacio, ya está otra vez aquí. Me alegro de verte, me alegro de verte. Bueno, pues vamos a comentar la actualidad con nuestro analista de los jueves, que creo que lo tenemos al otro lado de la telefónica. Don Rafael de Saja, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, me ha dejado un poco trastornado Javi con el tema de Grecia, pero bueno, vamos a intentar reconducir la situación y vámonos aquí a nuestra querida tierra española. ¿Cómo ves la situación, Rafa? ¿Estás más contento que la semana pasada o estás más preocupado?
No, vamos, igual, no, vamos a ver, es que yo no entiendo esta habilidad que tienen tirios y troyanos de ir a apagar incendios con gasolina. Es que no pierden oportunidad para ensuciar el ambiente, ¿Cuándo no es el Poder Judicial, es el de la oposición? Cuando la verdad que yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los ciudadanos comparten esa sensación de desazón que te viene cuando ves que los que debieran ser los primeros gestores, los primeros gerentes, los primeros responsables del bienestar ese de las cosas de comer, no de estas otras que afectan en todo caso a pocos, pues no lo hacen, así de sencillo. Y luego, por otra parte, ves decisiones de los distintos poderes que no las entiendes. Yo creo que ahora tendrían que estar iniciando un proceso de amnistiación a todos los delincuentes condenados a lo largo de los últimos años, cualquiera que sea la razón. En fin, vamos a excluir delitos de sangre y cosas así, pero ¿por qué a unos se les amnistía? Pues se les anula su condena. Condena que en la mayor parte de los casos, de los últimos que hemos oído, anuladas, pues recurrieron todas las instancias judiciales, porque estamos hablando de sentencias confirmadas por el Supremo que antes de llegar al Supremo han pasado por todas las instancias. Entonces, ¿qué pasa? No, de verdad.
Que los tribunales de justicia españoles son unos inútiles y lo único que saben son los del Tribunal Constitucional, porque han interpretado que al aplicar una ley de presupuesto, pues no es un delito.
Claro, bueno.
Cuando han sido ellos mismos los que han hecho esos presupuestos.
Hay otra cuestión que no es menor, aunque coinciden semánticamente en el nombre, digo porque el Tribunal Constitucional se llama Tribunal y el Tribunal Supremo se llama Tribunal, el Tribunal
y el Tribunal de Cuenta también se llama
no
Tribunal.
Es un órgano de justicia.
Yo estoy empeñándome en decir eso una y otra vez, pero parece que el pueblo español se empeña en comer la zanahoria que le pone el gobierno socialcomunista. Es decir,
no
lo digo de verdad, me da vergüenza.
No hay más que una coincidencia semántica. Que el nombre de ambos tiene el mismo nombre, que es tribunal, pero no tienen nada que ver. Es más, ayer oí a alguien que decía que incluso el que existan un número muy elevado de miembros procedentes del Poder Judicial en el Constitucional, que no es bueno, que debieran de abundar pues catedráticos, juristas de prestigio. Y desde luego, oiga, ¿cuándo van a dejar de asociar a los jueces con partidos? Porque al final hablan de asociación, de no sé qué asociación. Mira, son asociaciones que ahí no coincide el nombre, pero tienen las mismas características que los partidos.
Ve, tanto que le gusta a los socialistas prohibir cosas, ¿por qué no prohíben que los jueces se agrupen en torno a agrupaciones ideológicas o partidistas, claro, como la Guardia Civil, claro, o como el Ejército? Es decir, cada militar puede tener su ideología, cada Guardia Civil puede tener su ideología, pero no se pueden agrupar en torno a una ideología. No pueden formar, constituir un sindicato progresista.
No debiera, porque poder puede.
Pues prohíban que los jueces se puedan organizar en torno a asociaciones políticas o con ideologías políticas marcadas.
Hoy
idea para los que les gusta prohibir. A mí no me gusta prohibir, vamos.
Claro. Hoy he leído una buena noticia.
Venga, pues compártela con nosotros, porfa.
El Ayuntamiento de La Laguna,
sí, es verdad,
va a ceder cerca de 4.000 metros cuadrados a Muvisa y al gobierno de Canarias para la construcción de viviendas sociales de alquiler.
Eso
o al
bien.
Menos así lo dice la noticia. Y vamos, es una buena noticia y la celebremos aunque lleve...
Pasa que la conjugación del verbo es va a ceder o cedió.
No, perdona, cedió.
Exactamente, es decir, que yo lo que había leído era que ya estaban cedidas.
Perdóname. Me confundí, cedió. Además, casi 4.000 metros en distintos puntos del municipio. Yo creo que ese dato también es importante, porque construir grandes superficies de viviendas, como en algún otro tiempo se hicieron, con viviendas sociales para alquiler, no creo que es lo más recomendable. Yo creo que la vivienda social debe de mezclarse con cualquier otro tipo de modelo de viviendas, ¿no? Esperemos que al menos, bueno, que la parcela cedida a Muvisa no la utilice para hacer promociones de venta. Vamos, estoy seguro que no, porque el fin parece que está claro y es para viviendas sociales en régimen de alquiler.
Lleva siendo hora.
Pues sí, y yo creo que es...
Oye, Rafa, ¿van a recuperar la laguna, el humedal de la laguna que le da nombre a la ciudad? ¿Eso va por buen camino? ¿Va a ser una realidad o es simplemente un titular?
Es la segunda vez que sale a la palestra.
¿Qué te le iba a decir? Digo, yo esto no sé si tengo un déjà vu, pero ya lo he oído.
Sí, vamos. En vísperas de la campaña electoral, incluso quiero recordar que hubo una presentación, ¿no? Parece ser que va a estar situado en las áreas próximas a la manzanilla, creo no equivocarme, y lo que consiste es, bueno, yo lo que he interpretado, ¿no?, que va a ser pues una especie de lago que además haga de regulador en posibles subidas del nivel, ¿no?, de inundaciones, sobre todo en el área de la Vega Lagunera, que de todos modos, yo que he conocido varias inundaciones, recuerdo allá por los años 77, 78, igual me equivoco, pero creo que en poco, hubo una inundación que duró 2 días. A partir del momento en que rompieron el vaso del barranco Carnicería y encauzaron el barranco por la Vega, las siguientes inundaciones pues llegaron igual a niveles de altura parecidos, pero el desagüe fue más rápido. De hecho, recuerdo en la última, que fue una lluvia torrencial, que a medida que bajaba el ritmo de la lluvia, pero inmediatamente se veía cómo descendía el nivel, ¿no? El barranco, el vaso de la Vega, el barranco Carnicería, pues es el comienzo, digamos, que termina en Santa Cruz, en el barranco de Santos, y es, bueno, es un conducto que traga todo el agua que le echen encima, ¿no? Pero, en fin, pues si es algo como lo describen, pues yo creo que será incluso atractivo, ¿no?, como para el paisaje, y si encima contribuye a garantizar los movimientos hídricos de la laguna, pues miel sobre hojuelas.
Oye,
lo que yo no sé es dónde habrá junto una cantidad de terreno suficiente como para que sea algo en volumen significativo, pero vamos, iremos viéndolo y esperemos que no sea una noticia de estas que surgen y desaparecen.
De las habituales, que se convierten en un titular, ¿eh? Y después simplemente queda en eso, en un titular.
Sí.
Pero bueno, lo que son titulares ya hay muchos, son los datos del turismo en Canarias, que a pesar de lo que algunos decían, que era un punto de inflexión, incluso algún político y otro se sumó al carro de las manifestaciones del 20 de abril, los datos del turismo dicen que el turismo en Canarias va como un cohete, pero este sí de verdad, este con gasolina y queroseno, no como la economía española, y superando récord en facturación, en personas extranjeras que llegan a nuestra comunidad autónoma, en permanencia, en absolutamente todo. Lo único que no está es que los sueldos de los empleados parece que no van al ritmo que va el crecimiento de ese sector turístico.
Pues los sueldos y sobre todo la carencia de viviendas. Eso es porque, claro, el precio que va alcanzando la vivienda pues hace que por más que incrementen los sueldos, pues se lo traga la vivienda, ¿eh? Porque, vamos, ya uno escucha alquileres de apartamentos de una habitación, salón y cocina, además pues escasos metros cuadrados, pues uno empieza a escuchar cifras que van muy por encima de los 1.000 euros. Pues lo que hace a que, bueno, pues que gente utilice, bueno, pues el recurso que tiene a mano, desde chabolas hasta autocaravanas, en fin, para poder, iba a decir vivir, ¿no?, para poder pernoctar, y con todo lo que esto comporta, ¿no? Yo creo que soluciones de las de construir viviendas para el alquiler y construir más viviendas, porque yo creo que aquí lo hemos repetido en más de una ocasión, el problema de la vivienda no solo es que haya gente que hipernecesitada, que no haya otra fórmula, sino la vivienda de alquiler social a precios bajos, ¿no?, sino también que haya una oferta suficiente de vivienda que haga que la marcha propia del mercado, al aumentar la oferta, pues los precios de esta pues se autorregulen, porque así es como funciona el mercado. Si somos 10 a buscar comprar melones y solo hay 2 melones en el mercado, pues el melón subirá una burrada. Cuando sea al revés, pues podremos comprar melones a precio razonable.
Y lo peor, Rafa, que solo 2 comerán melón y los 8 otros se quedarán con ganas.
Claro. Y vamos, está claro, en el 2007 se paró, 2007-2009, ¿no?, en ese tramo, pues se paró el reloj de la construcción y empezaron a desaparecer grúas por el paisaje urbano. En los cristianos hay una zona a la entrada de los cristianos, pues que yo calculo que lleva bastante más de 20 años que se hizo la urbanización, la ordenación del suelo y sin edificar un solo edificio, y parece que ahora se ve movimiento y es una zona amplia, vamos, unos cuantos campos de fútbol caben en ese terreno. Me estoy refiriendo el espacio que va desde la autopista hasta la entrada a la ciudad de los cristianos. Bueno, pues, y para que esto ocurra, yo creo que los ingredientes necesarios para poner viviendas en la oferta, pues hay muchos de ellos que están solo esperando. El principal, que creo que es el de los inversores, promotores y constructores, ese está ahí. ¿Por qué no actúa? Porque no hay suelo disponible, porque los planes de urbanismo se eternizan, porque, yo qué sé, también aquí lo hemos comentado, yo creo que el de La Laguna lleva más de 20 años, pero digo el de La Laguna porque es el que tengo al lado, ¿no? Pero yo creo que en el sur pasa otro tanto de lo mismo.
En toda la isla.
Y claro, esto hace, que supone que pues la imposibilidad de construir, habrá que adecuar pues una legislación muy muy proteccionista, me parece a mí, que hace que la mínima denuncia que se haga sobre un plan de ordenación, este plan se para. Y claro, motivos en el ordenamiento urbano, motivos para la protesta y motivos probablemente la mayor parte de ellos con algún fundamento, pues no faltan, porque el vamos a ver, la determinación del suelo es un proceso tan necesario como injusto, porque hace que si tú y yo tenemos un solar cada uno pegado al otro, y la raya que determina, que separa lo urbano de lo no urbano, pues cae a favor de mi terreno, pues mi terreno empieza a valer dinero y el tuyo no vale nada. ¿Y por qué la raya está ahí? Bueno, pues que porque ha habido un acuerdo técnico en el que se determina el número, el suelo que hace falta para construir y dónde hay que situarlo. Siempre tendremos argumentos para protestar y si la ley lo que hace es paralizar el planeamiento, pues lo que ocurriría, el resultado es donde estamos ahora, que está paralizada totalmente la construcción de viviendas de para ponerlas en venta, en alquiler, pero sin ninguna protección, porque el mercado será capaz de ponerlas en oferta.
Por mucho que se empeñen en hacernos ver o intentarnos convencer de que el problema de la vivienda en Canarias lo tiene el turismo y el incremento de la oferta de alquiler vacacional, sinceramente, quien se quiera comer esa zanahoria, que se la coma, pero no es verdad. El problema está basado en esto que estás hablando, Rafa.
Cualquier problema de trascendencia social no es simple. O sea, no podemos decir que... Y digo más... Yo creo que al ver los problemas, una vez hecho el diagnóstico, donde hay que avanzar es en las soluciones. Y desde luego la solución de la vivienda no es ni mucho menos el ir contra el turismo. No lo es.
Yo lo tengo claro y yo creo que deberíamos tenerlo claro.
Los pisos turísticos pues vienen ahí a agravar, pero en una mínima parte, al menos aquí en Canarias. Yo no sé, en ciudades como Barcelona, donde este fenómeno se ha dado en el centro, pero en fin, yo, en Canarias hay que caminar hacia las soluciones, y las soluciones, desde mi modesto punto de vista, van en dos direcciones. Una, poner más viviendas en el mercado libre. Dos, poner a disposición de los colectivos más vulnerables viviendas de alquiler social, eso sí, además, con un sistema de control lo suficientemente garante como para evitar que quien no esté en estas condiciones no acceda a ese tipo de vivienda, sencillamente.
Pues está claro que eso no es una fácil solución, y desde luego nuestra ministra de Vivienda hoy ha tenido a bien decirnos que las comunidades de propietarios tienen la posibilidad de prohibir el uso de viviendas vacacionales dentro de sus edificios, como estatutariamente lo pueden haber hecho hace 50.000 años, ¿no? Pero que van a reformar algunas leyes para que eso cuaje.
Claro, pero es que eso está en la realidad desde siempre. O sea, si una mayoría de propietarios, además creo que está establecido en la ley, de un bloque de viviendas dice que no, pero no al turismo, sino a la modificación de una fachada o a cualquier otra cuestión del edificio que afecte gravemente o con mucha intensidad a la convivencia. Y vamos, no hace falta que la ministra venga a contar ahora esas milongas que ya estaban escritas, ¿no?
Pues nada, Rafa, ¿qué te digo? Que esperemos que la semana que viene ese titular que tanto nos ilusiona, que es que La Laguna se haya tomado en serio la construcción de viviendas sociales, pues siga manteniéndose y no...
Y que vengan más.
Y vengan más
titulares.
Don Rafael, naturaleza. Hasta la semana que viene.
Muy bien, igualmente, un abrazo como siempre, uno muy especial para ti y de modo singular para quienes nos escuchan. Adiós, buenos días.
Bueno, con mucha prisa. Buenos días, Zaida González. Leopoldo Afonso.
Buenos días.
Perdona,
¿cómo estamos?
Pensaba que era Zaida. Pues mira, no sé, me quedo contigo. Es que te tenías que ir, me acaba de decir José. Dice que tiene prisa, que tiene un pleno. Pues portavoz y presidente del grupo parlamentario del Ayuntamiento del Puerto La Cruz, que tienes un pleno en 10 minutitos.
En 5, de hecho, ya apurando los minutos, dado que a las 8:30 tenemos este pleno extraordinario convocado en el mediodía de ayer para atender un nuevo embargo de la agencia tributaria sobre la mercantil pública Pamarsa. Una mercantil, recordemos, que tendría que haber estado liquidada por el gobierno de Marco González, alcalde de Puerto La Cruz, en marzo de 2022, y que más de 2 años después seguimos arrastrando embargos e impagos de nómina.
Pues la verdad es que es sorprendente. Ayer me lo comentabas y poco después de hablar contigo, zasca, otra buena noticia para el Puerto La Cruz. ¿Qué pasa con Playa Jardín?
Bueno, pues como todos hemos visto, el gobierno municipal, el alcalde en este caso, ha decretado el cierre de Playa Jardín por los vertidos que presuntamente se están arrojando a nuestra playa, nuestro buque insignia además en el Puerto de la Cruz. Playa Jardín sabemos que es un principal reclamo turístico para el municipio y, sin embargo, por la falta de atención durante muchos años prolongada de Marco González, sin lugar a dudas se está viendo abocada pues al puro desastre, a que en pleno verano ni residentes ni turistas podamos disfrutar de Playa Jardín, porque además el cierre es con carácter indefinido. No se sabe cuándo va a volver a estar disponible esa playa para el uso de residentes y turistas.
¿Responsabilidad de este cierre? Porque lo del aparcamiento de la Plaza Europa, que iba a ser para un par de meses, va a ser para unos pocos de años, ¿no?
Sí, efectivamente. Tristemente, no verá la luz el aparcamiento de la Plaza Europa en este mandato. Estamos hablando de que se va a prolongar mínimo, estima este grupo municipal del Partido Popular, mínimo 3 años. Es fruto, efectivamente, de la incapacidad de gestión de un alcalde que no sirve para ser alcalde del municipio, y lo digo con total honestidad y humildad. No sirve, yo creo que lo ha demostrado en estos últimos 5 años, como en lugar de solventar estos problemas, cuando tenía 40 millones de euros en la hucha del ahorro, más 40 millones de euros o más, como en esta ocasión, 43 millones y medio de presupuesto cada año, lo que ha hecho es tirarlo por el sumidero de las fiestas, el jolgorio, el tenderete, como cortina de humo para ocultar precisamente problemas de extrema gravedad como los que estamos hablando. Situación de Pamarsa y, sin lugar a dudas, el cierre de Playa Jardín, lo que supone una de las peores noticias de las últimas décadas para el municipio de Puerto de la Cruz.
Leopoldo, sin quitar mucho, mucho más tiempo, lo de Pamarsa tiene arreglo porque tiene que estar ya liquidada hace varios años. ¿Va a seguir soportando el ayuntamiento este tipo de embargo? En esta ocasión casi 300.000 euros, ¿no?
Son 262.000 euros, efectivamente, más de 250.000 euros de embargo, y seguirán llegando embargos, no solo de la agencia tributaria, sino también de la seguridad social. Precisamente por lo que venía explicando, porque no se han atendido los problemas reales del municipio. Lo que se ha atendido es a las fiestas, aquello que es más lucido de cara a la ciudadanía, como cortina de humo para ocultar esos problemas reales que tiene el municipio. Efectivamente, Pamarsa, como decía al comienzo Diego, tenía que haber estado liquidada en marzo de 2022. Sin embargo, a todas luces, este gobierno, que ha sido el que ha tenido más dinero en la historia de la democracia de Puerto de la Cruz, y eso sí quiero recalcarlo, el que ha tenido más dinero, no ha priorizado y no ha solventado estos problemas de suma gravedad y, sobre todo, por supuesto, salvaguardando los puestos de trabajo de todos aquellos empleados de Pamarsa. De ahí comen muchas familias y, por supuesto, la solución de Pamarsa, como bien lo intentó y lo encaminó el Partido Popular con Coalición Canaria en el mandato 2015-2019, tenía que ir en el sentido de buscarle una solución digna a los trabajadores, pero liquidar ya una mercantil que desde hace décadas está suponiendo graves pérdidas al municipio. Sin ir más lejos, el cierre del año 2023 de Pamarsa supuso una deuda para el municipio, es decir, para el bolsillo de todos los portuenses, de más de 640.000 euros. No podemos sostener más esta situación.
Bueno, pues el tema del cierre de la playa es completamente todo el complejo de la playa, no solamente la playa, el complejo completo, desde una punta hasta la otra.
Exacto, es el complejo completo, desde el castillo hasta Punta Brava, y efectivamente supone una extrema gravedad, habida cuenta también de que esos vertidos, por lo que nos llega, han sido incontrolados, que son incontrolables, que incluso, al parecer, no tiene Marco González ni idea de por dónde se está vertiendo como punto principal, es decir, no sabe, y lo digo en términos llanos, por dónde comenzar a atacar el problema, y esto, obviamente, va a resultar bastante gravoso para el municipio de Puerto de la Cruz, no solo para los residentes, como decía anteriormente, sino también la pésima imagen turística que vamos a dar de cara al exterior, con todo lo que ello conlleva, bajar el nivel de negocios tanto en comercios como hoteles, y que Puerto de la Cruz pues siga perdiendo ese lugar preferente como destino turístico que tenía hace ya lustros.
La depuradora tendrá algo que ver con esto, ¿no? Y la depuradora estaba prevista una ampliación que no acaba de hacerse realidad, puesto que la depuradora es comarcal, es de todo el Valle de la Orotava. ¿Pero tiene fecha prevista de ampliación o todavía estamos en veremos?
De hecho, en este apenas año que lleva el nuevo grupo de gobierno en el Cabildo de Tenerife, hay un compromiso serio para efectivamente abordar esa reforma integral que necesita la depuradora, pero que obviamente entre lo que se planifica, se proyecta, se licita y demás, no ha salido, ha sido imposible por los plazos salir en este apenas año que lleva el Partido Popular con Coalición Canaria en el Cabildo de Tenerife. Lo que sí está claro es que el Consejo Insular de Aguas estuvo controlado durante 8 años, es decir, desde 2015 hasta 2023, por el Partido Socialista. Y nada se hizo, absolutamente nada, para solucionar este grave problema que tiene la comarca, en concreto Puerto de la Cruz.
¿Tenemos plazo para la apertura de la playa o esto va a ser todo el verano?
Pues todo apunta que va a ser todo el verano. Sin lugar a dudas, el cierre ha sido con carácter indefinido. Como bien explicaba, no sabe el grupo de gobierno de Puerto de la Cruz por dónde empezar a atacar el problema para ponerle solución. Y una más en el Puerto de la Cruz, con lo mismo que pasa, como bien apuntabas, con el parking de la Plaza de Europa y con tantos problemas que tiene el municipio.
Pues Leopoldo, no te quito más tiempo porque ya son las 8:29. Un abrazo, suerte, y hablaremos la semana que viene a ver si tenemos alguna solución a la vista, porque esto no pinta bien.
No, desde luego que no pinta bien. Muchísimas gracias, Diego, un abrazo fuerte y gracias por la oportunidad de intervenir.
Bueno, pues ahora creo que sí. Zaida González, buenos días.
Muy buenos días, Diego, muy buenos días a todos los oyentes.
El amigo José me coló a Leopoldo por la tela izquierdo, pero bueno, de pepero a pepera no os pisáis la manguera, ¿no?
No, y además con una situación muy grave.
Muy complicada.
Es un problema muy grave para el Puerto de la Cruz, y es cierto lo que estaba diciendo, durante los últimos 8 años no se hizo nada. Los últimos 4 años que estaba yo en el Cabildo de Tenerife, señalé numerosas ocasiones que la depuradora del Puerto de la Cruz ya estaba colmatada, y así lo dicen sus propios informes técnicos, ¿no?, de los que dispone el Consejo Insular de Agua. Por lo tanto, es prioridad uno para solventar el problema que se está dando en el puerto.
La verdad es que las políticas de que no se ven, las políticas de tuberías, las políticas de colectores, las políticas de depuraciones, qué difícil es que se pongan en marcha, ¿no?
Y también que la sociedad se dé cuenta que todo lo que no se ve también es importante, y todo ese coste y ese gasto, que evidentemente sale de las mismas arcas y del mismo sitio, pues tiene tanta importancia como otro tipo de eventos que son más llamativos, pero que realmente también son flor de un día, en el sentido de que, bueno, pues sí, unas fiestas son muy llamativas, atraen mucho turismo, pero la realidad es que se tiene que dejar preparada la casa para la visita, ¿no? Y hay veces que, bueno, pues se prioriza la imagen externa, el maquillaje, como digo yo, y no realmente el interior, ¿no?, el cuidado interior. Y ahí tiene que haber un cambio también en la psicología de los ciudadanos, que al final son los que depositan el voto y tienen que ver cuáles son las prioridades para los grupos de gobierno que intentan acceder a una alcaldía o a un cabildo insular para saber qué es lo mejor para sus municipios, para sus casas, al fin y al cabo.
Pues la verdad que lo del Puerto de la Cruz era la crónica de una muerte anunciada, porque se sabía que la depuradora estaba siendo sobreutilizada, que no daba abasto y que en algún momento estas cosas pasarían. Y los que vivimos un poquito aquí en el norte y vemos la costa, cuando hay mar de fondo, vemos esa espuma marrón que se pone a una equidistancia de la costa, que nos da muchísima vergüenza y muchísimo miedo, ¿no? Pero no es flor de un día, esto viene pasando hace mucho, mucho, mucho tiempo, y no se buscan soluciones, o por lo menos no se ponen en práctica.
Por eso te digo que es fundamental que se tomen las prioridades según se necesitan, y ahora mismo el problema de la depuración de agua es muy importante en Tenerife, bueno, y en todas las islas, ¿no? Pero en Tenerife se tiene que actuar no solo con la depuradora, sino con las depuradoras, con las diferentes depuradoras comarcales y municipales, que también tienen muchos problemas, porque objetivamente un municipio pequeño es muy difícil, es muy duro para un municipio pequeño económicamente hacer frente a todo el sistema, al ciclo integral del agua, que ya no solo es la depuración, sino también el traslado del agua potable. Y creo que durante muchos años, muchísimos años, y esto es responsabilidad de todos, bueno, pues se ha dejado de lado esa parte oculta de lo que tiene que ser también la política, y bueno, pues ahora estamos viendo los resultados de ese abandono.
Bueno, esta semanita hemos sabido también que ahí en Las Teresitas, en Santa Cruz, ha habido un problema en un sector de la playa, pero eso no se ha arreglado ya, ¿no?
Sí, Lo cierto es que cada cierto tiempo en ese sector, en la zona 8, que no se sabe muy bien de dónde procede, porque objetivamente tampoco hay nada que indique por qué entra ese coli que hace que cerremos esa zona 8 de la playa, porque se están tomando muchas medidas aquí en Santa Cruz, ¿no?, en Higueste de San Andrés y demás, y claro, no sabemos a ciencia cierta de dónde puede provenir esa contaminación, que además se va rápido, pero en momentos puntuales, y como nosotros aquí en Santa Cruz controlamos mucho la calidad del agua, pues va saltando, y bueno, pues cuando salta esos análisis, pues inmediatamente se cierra esa zona, ¿no? Pero todavía están investigando a ver de dónde puede provenir, porque no se sabe exactamente por qué, y por qué siempre es ahí en esa zona 8, y es muy difícil porque es que no hay nada alrededor, y eso es lo que, bueno, pues nos genera pues esa duda de dónde puede venir esa contaminación.
De todas maneras, el plan especial de las Cerecitas, la reforma de las Cerecitas, ¿va a ser una realidad en este mandato, o por lo menos el proyecto va a estar aprobado?
Nosotros ya pasó por pleno el inicio de esa modificación del plan general, ya se entregó un primer borrador, se está trabajando en ese borrador, y bueno, en principio estamos en fase de cumplir los plazos para tener la aprobación definitiva de esa modificación. Una vez que tengamos esa aprobación definitiva, que va a ser muy similar a la regulación que se establecía en el plan especial, que estuvo a punto de ser aprobado, pero que por la caída del plan general no se llegó a aprobar, porque el plan general, al caer, el de 2013, se llevó también por delante todos los planes especiales, pues siendo muy similar, una vez que esté aprobado ya se empezarán a hacer los trabajos para ejecutar el proyecto que realmente se merece en nuestra ciudad.
¿Le van a echar una mano al Cabildo a incoar una protección sobre el monumento a Franco, o se van a poner de perfil?
A ver, es que yo, tú sabes que siempre que me han preguntado por el...
Tú lo tienes claro, tú lo tienes claro.
...histórico que se encuentra en la Avenida de Nada, conocedores de la materia de patrimonio se basan en el momento histórico en el que ese conjunto escultórico fue construido. Yo sinceramente siempre he pensado en el valor de nuestro patrimonio como ciudad. Ese conjunto escultórico, si venimos a hacerlo a la fecha de hoy y intentamos reproducirlo, saldría, bueno, con un coste económico imposible de hacerle frente, imposible. Si encima le sumamos quién es el autor de ese conjunto escultórico, que es Juan de Ávalos, al que parece que porque la escultura se hizo en la época de Franco, hay que quitarle todo el valor como escultor, cuando es un escultor reconocido a nivel internacional y del que tenemos una de sus esculturas aquí en Tenerife, yo creo que hay que valorar el precio, el coste y el valor de ese patrimonio que tenemos en nuestra ciudad, y desde mi punto de vista, ya en la época actual, más de 48 años después de muerto Franco, tenemos que poner el foco de atención en lo realmente importante, en el coste y en el valor de esos conjuntos arquitectónicos o de esas valores estéticos que aportan a nuestra ciudad, y dejarnos de centrar ya en un pasado que efectivamente fue muy duro, y intentar seguir avanzando hacia lo verdaderamente importante, ¿no?, que es nuestra cultura, nuestro patrimonio como ciudad.
Pues Zaida, ¿qué te digo yo? A ti te graban los plenos en Santa Cruz de Tenerife con vídeo, porque dice Begoña que a ella no la graben.
Sí, todos nuestros plenos, además...
Y te hacen memes de vez en cuando, ¿no? Te hacen unos memitos muy graciosos. A ti y a todos los demás, vamos. Hacen vídeos,
sí,
de TikTok.
Es que nuestros plenos son públicos, se pueden seguir cada viernes de final de mes, que es cuando se celebran nuestros plenos, se pueden seguir por la página de YouTube del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y luego de ahí, de las intervenciones que podemos tener, sacamos nuestros propios cortes.
Y los usuarios de las redes también los sacan, y de vez en cuando hacen algunas cosas muy monas. ¿A ti te parece relevante que la presidenta, o la presidenta, la mujer del presidente, pida que no se grabe en vídeo sus declaraciones? Porque después pueden manejar.
Te lo juro que todo lo que sucede con ahora que la denomina la presidenta, pero no lo es, obviamente no lo tiene ni siquiera esa calificación, que diga que por favor que no le graben sus imágenes públicas por su relevancia pública, cuando por los juzgados con imágenes han pasado pues la infanta Elena, ha pasado Iñaki Targarín, ha pasado el propio no, es que me resulta tan surrealista todo lo que pasa, todo lo que pasa absolutamente con esta familia de Pedro Sánchez, que no sé si es para desviar atenciones, si es para que no se hable de lo importante, porque es un cúmulo de absurdeces que yo espero que le rechacen esa solicitud.
Pues no lo sé yo, dependerá de a quién hayan puesto en ese cargo, porque sabes que los tentáculos de Pedro Sánchez llegan a todos lados. Y sí, si no, mira para el Constitucional y lo que está pasando con los ERE, que ahora dice el PSOE de Andaluz, que ayer hablaba con un paisano de Andalucía, y dice, es que no tienen vergüenza, es que están diciendo que todo, que fue una caza de brujas, que Juanma Moreno llegó a la presidencia porque había un bulo enorme. Ahora los ERE es mentira.
Imagínate, ¿no?, cómo se cambia la historia por parte del Partido Socialista y cómo se desvirtúa el mayor caso de desfalco a las arcas públicas con esas subvenciones que daba el gobierno socialista durante muchísimos años para ayudar a empresas afines, prejubilaciones irregulares. Y bueno, todo el mundo sabía en el gobierno andaluz lo que estaba sucediendo y que ahora, años después, una vez que se ha constatado todo el desfalco que se produjo, que es el mayor desfalco que se ha producido en toda España por parte del Partido Socialista y por parte de todos los partidos políticos, el desfalco fue inmenso, fueron 2.000 y pico millones de euros, o sea, y que ahora se diga que no hubo malversación porque todos esos fondos se entregaron porque había un código presupuestario establecido a tal fin, sinceramente de verdad es muy preocupante. Y de ahí que siempre diga yo que los jueces también tienen su filiación política, aunque no sea pública. Incluso hay veces que también es muy pública la filiación política, y por eso el equilibrio entre fuerzas tiene que estar garantizado, porque si no suceden cosas como esta.
Un auténtico escándalo, de verdad, pero bueno, no se puede opinar, ¿no? Ya sabes tú que siendo de una ideología diferente a los que están fuera de la fachofera, no se puede opinar porque si no te meten en la fachofera. Saida, te tengo que dejar. A una pausa musical me lleva a tu conversación.
Un saludo.
Un besito, hasta la semana que viene.
Gente Radio, en verano.
Pues ya la tenemos aquí, primera pausa musical del día de hoy para cortar la parte política. Ed Sheeran, Bad Habit. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had some. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring at space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, yeah, now I can't escape. Nothing happens after two, it's true, it's true. My bad habits lead to.
sending low conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring at space? And I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. Ooh, my bad habits lead to you. Ooh, my bad habits lead to you. Hey.
Ay, qué gustito da escuchar a Benito Cabrera en esta hora de la mañana. Don Juan Manuel Reyes, buenos días.
Buenos días, don Diego. Buenos días y a José, por supuesto, que es el que nos soporta aquí y nos tiene en antena.
Hay que comprarle un brazo más algún día.
Sí, sí, sí. Hoy estaba muy estresado, lo vi muy estresado.
Sí, porque además yo le he metido la pata hoy y le he dicho, sí, buenos días, Zaida, cuando teníamos a Leopoldo. Y no le he pasado la escaleta a tiempo. Esto es la radio artesanal. Lo hablaba ayer con un compañero y decía, gente radio tiene un valor tremendo. Es decir, ya vamos a convertirnos en un bien de interés cultural. Pues llevamos 25 años, vamos a cumplir, bueno, ya hemos cumplido 25 años, al servicio del norte de la isla de Tenerife, ¿no? Y tu sección viene a cubrir esa necesidad que teníamos de compartir con todos nuestros oyentes las curiosidades, las costumbres, la cultura, el patrimonio, que a veces tanto olvidamos, ¿no? Con el día a día.
No cabe duda que la historia es un referente y que también dicen que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra.
Y tres.
Y si tenemos presente la historia y no la queremos borrar ni la queremos tampoco reescribir, porque ya decíamos en el anterior apartado que muchas veces la historia la escriben los vencedores y la escriben con su forma de entender, y bueno, hicimos una exposición de cómo ha ido evolucionando, ¿no?, a todos los ámbitos, incluso en el académico, el tema de la orientación que se le da al estudio de la historia. Y bueno, es una pena. Yo te escuchaba antes hablando con Zaida sobre el tema del monumento de Juan de Ávalos y cómo, si te vas a Alemania, por ejemplo, te das cuenta que los campos de concentración los han hecho un museo realmente para que la gente vea las condiciones y lo que para que no se vuelva a repetir. Y es un poco un referente. Entonces la historia nos permite eso, el intentar evitar errores, porque ya conocemos lo que puede pasar y es cíclica. Y por eso es tan importante que hoy en día, y sobre todo nuestra cultura canaria, que no ha sido tan escrita y es más por tradición oral, pues se nutre y que la gente un poco conozca algo más, igual que están pendientes de un programa Sálvame o de unos señores que son supuestamente famosos, entre comillas, pues que conozcan su identidad, el por qué son como son, lo que le dejaron sus abuelos. Y en ese sentido, pues yo te planteaba el ir recorriendo las fiestas. Pues bueno, ahora las fiestas más próximas que vamos a tener van a ser las del Puerto de la Cruz. Este fin de semana se celebra también en la Orotava la Sangre de Cristo con el Señor de la Columna, con una pieza barroca muy importante de Pedro Roldán, de lo mejorcito del barroco sevillano. Y tenemos, ya te decía yo en el anterior apartado, que normalmente la cultura canaria viene determinada tanto por las fiestas religiosas, por ese inicio tan religioso. Cuando llegue agosto vamos a hablar, por ejemplo, de las patronas de las islas y de cómo aparecieron, de cómo primero vino la cruz y después vino la espada para de alguna manera colonizar las islas, y vamos a recorrer las distintas patronas y las vamos a nombrar. El Puerto de la Cruz, en ese sentido, también hay que destacar su importancia que tuvo desde un poco después de la conquista. Yo te hablaba de que a partir de 1503 ya incluso era el embarcadero de lo que fue después la primera, tú sabes que la el gobierno de la isla estaba radicado en el Cabildo, era un solo gobierno con el adelantado, la capitalidad se erradicó en Aguere, en la Laguna, y Alonso Fernández de Lugo de ahí distribuía su poder. Pues bueno, no es hasta 1648 que no llega a ser la Orotava Villacenta, que ya se independiza y empieza a tener sus alcaldes pedáneos y su...
Que es el primer municipio que se segrega de la Laguna.
Claro. Pues bueno, pues el puerto era el embarcadero de la Orotava. Era por donde entraban y salían. La llave que yo te hablaba era la entrada, que también estaba igual. Date cuenta tú que cuando llegaron los europeos se encontraron con caminos de guanches que después se convirtieron en caminos reales. Los caminos de guanches los podemos observar hoy en día, por ejemplo, en el oeste de la isla. Cuando coges la carretera de Tamaimo, va circunvalando un camino rodeado de unos muros de piedra muerta, que era para que los ganados, en la trashumancia de los aborígenes, no se les echaran fuera y llevarlos guiados. Y esos luego se repavimentaron con, como puede ser el camino del Ciprés aquí, que es el camino real que une, se convirtieron en caminos reales para poder utilizar las cabalgaduras y los carruajes. Pues casi todo el transporte en las islas era a través de los puertos. Todos los emplazamientos poblacionales tenían un embarcadero. La Orotava, por ejemplo, pues tenía al puerto de la Cruz. No sería ya hasta avanzado el siglo XVII en que se empiezan a nombrar los alcaldes reales y empieza esta ciudad a tener un carácter más cosmopolita y más comercial. Esto lo digo para explicar un poco la importancia que tuvo el puerto desde un principio. Estaba diseñado de otra manera. El muelle, ¿no? Aquí le dicen el muelle nuevo al muelle que tenemos, porque el muelle estaba preparado para hacerse en la desembocadura del Barranco San Felipe, pero los aluviones fueron quitándole calado a ese puerto, para el que se hizo también el Castillo San Felipe, y de ahí está la calle Puerto Viejo, que llaman, que es la que sale de la Plaza del Charco, porque va al Puerto Viejo, iría orientada hacia lo que hoy es Playa Jardín, lo que tenemos desgraciadamente cerrado, que antes estabas hablando.
Qué disgusto tenemos algunos. No sé si todos los portuenses, yo creo que sí, pero qué disgusto.
Bueno, pues de alguna manera eso nos da la importancia del puerto, y la primera festividad, fíjate tú qué cosas, que tuvo el puerto cristífera, ya hablaremos también del tema de los cristos, de las fiestas. Tenerife tiene una gran variedad
de iconografía. De la fiesta vamos a hablar esta semana, la que viene, y la siguiente, que
está el 16. Sí, hay material, sí. Pues como te decía, la primera vocación cristífera que hay aquí se toma como referencia del Cristo de la Laguna, que es una imagen gótica, gótica flamenca, que trae el adelantado, comprada en Barcelona. Es una historia muy bonita que descubrió,
que hablaremos el día
del Cristo. Don Francisco Galante la descubrió. El Cristo fue hecho por un autor brabanzón flamenco, Luis de Herbule, y en torno a 1512, 1513, por ahí. Creo que la fecha viene en una de las escocias del perisoma, del paño de pureza. Pues resulta que se tomó como referencia, y entonces había un autor local que lo reprodujo también aquí, y es el Cristo de Donis, que se encuentra en la iglesia de San Francisco, y se celebraba el 14 de septiembre. Esa era la fiesta del puerto de la Cruz en cuanto a celebrar la vocación de Cristo, y la patrona era la Cruz, que por eso se llama Puerto de la Cruz. Es la patrona de hay gente que a veces se confunde y piensa que o el Gran Poder o la Virgen del Carmen. No, o sea, esos son alcaldes honorarios, pero no tienen la consideración de patrón. Entonces ese primer Cristo, que era un Cristo que se utiliza en la actualidad para el yacente, tiene los brazos flexibles, ahora se puede ver incluso más de cerca porque están restaurando el retablo de la iglesia de San Francisco, y está desubicado de su hornacina y está en otro altar secundario, y lo pueden ver directamente. Es un Cristo para esa teatralidad de Trento, que se le bajaban los brazos para hacerle los descendimientos, y de hecho va en una urna, en una moderna urna, porque la otra se perdió, que sale en Semana Santa como señor difunto, y después el resto del año está crucificado ahí en San Francisco. Pues ese era la vocación cristífera que tenía el puerto de la Cruz hasta el siglo XVIII. Fíjate tú qué cosa. Pero después cambian los gustos estéticos, y empieza ya a venir la época. Bueno, estábamos hablando, por ejemplo, de nosotros empezamos aquí en Canarias en la historia del arte con el arte flamenco, pasamos por el manierismo y llegamos al barroco. Y resulta que cuando ya empiezan, por la influencia sobre todo de esos comerciantes que venían de fuera, irlandeses, ingleses, italianos, genoveses, pues de alguna manera se empieza a cambiar los gustos y las estéticas, y entonces ya esos Cristos ensangrentados, lacerados, que llamaban un poco a la piedad, pero de una forma muy dramática, cambian el sentido y quieren una imagen que sea con una apariencia más humana. Y entonces hay un trabajo de un historiador icodense, que es don Domingo Martínez de la Peña, que en los años 80, con el Aula de Cultura del Cabildo, que hacía muchas publicaciones sobre nuestra cultura y etnografía, y que acabó desgraciadamente a finales de los 70, sobre el 78, por ahí después lo retomó el Centro de la Cultura Popular Canaria, y hizo unos estudios sobre la iconografía de la humildad y paciencia, que, como adelantábamos en el anterior programa, es una traslación de un culto pagano, que era el culto a Saturno, el dios de la melancolía pensante, a la figura de Jesucristo. Y entonces esa idea, y eso es hasta extendida, de los Cristos sedentes pasionistas, tenemos el ex homo, que es el momento en que Jesús le toman el pelo, le dicen salve rey de los judíos, lo coronan de espinas y le dan como cetro una caña. Esa es una vocación que está mundialmente establecida y que Albert Durero, por ejemplo, la sacó en un montón de láminas. Y también tenemos a la humildad y paciencia, que es un Cristo pensante, que hace referencia a la melancolía. Pues bueno, pues esto es ilustrado de alguna manera, y don Domingo Martínez de la Peña teoriza o hace hipótesis sobre que quizás él hace un estudio de esos Cristos, que tienen una relación también media masónica, porque ya te digo, es una tradición que viene anterior incluso al cristianismo, referida al dios pagano Saturno. Pues intentan hacer un dios pensante, pero no les gusta ya lacerado, coronado de espinas y esperando la crucifixión en el Gólgota, y lo que hacen es ponerle una rica túnica con una cabellera natural, con unos ojos muy, muy, muy saltones, y para de alguna manera darle una apariencia más humana, y es lo que pasa a ser un gran poder. El gran poder que llaman ellos y que tiene una difusión. Es una talla que está entre, por su estilística, según me comentaba Ezequiel cuando la restauró a mediados de los 80, está entre es de transición entre el manierismo al barroco ya, pero después incluso a mediados del siglo XVIII, después ya un pariente también del que nosotros atribuimos un poco, esto es una tesis de don Ezequiel, el Lázaro González Ocampo, que es un escultor guimarero, tiene unos descendientes que son Sebastián Fernández padre e hijo, y el hijo es el que talla los angelitos borloneros. Los angelitos representan la alegría en la figura pagana esa de Saturno, porque era el dios pensante, melancólico, y después unos niños jugando alegres a los pies, que viene representado por esos angelitos borloneros. Y esto se produce hacia mediados ya del siglo XVIII, y también después hay un artista portuense que desgraciadamente no es muy conocido, que es José Tomás Pablo, que es el que incluso la entonces cofradía del Gran Poder le encarga unas 350 láminas grabadas, y eso le da difusión por todo el archipiélago. Incluso salta a Latinoamérica por aquellos cupos de personas que tenían que emigrar, que mandaba el rey a colonizar Nueva España, y le da una difusión. Este es un artista, si los oyentes quieren tener una referencia a él, por ejemplo, el cuadro de ánimas que se encuentra en la iglesia San Marcos de Hico de los Vinos es precisamente pintado él, un cuadro de grandes dimensiones. Ya hablaremos también de las cofradías de ánimas y de cuando se acerca el Día de los Difuntos, y es muy importante. Se le da una difusión tan grande que esa iconografía, que por supuesto yo creo que no viene de Sevilla, porque en Sevilla ya la he estado buscando, y los Cristos sedentes que tienen allí son las dos que te referí, del ex homo y de la humildad y paciencia, pero no se conoce. Un Cristo cautivo siempre normalmente lo representan de pie, alzado y con los brazos amarrados. En este caso lleva unos grillos y está sedente, con lo cual es una iconografía innovadora para el siglo XVIII y que es todo un referente para el Puerto de la Cruz. Pero claro, esas imágenes hay que dotarlas también, cuando las vas a introducir para sustituir a otra, que era el crucificado que teníamos, hay que rodearlas de un halo de misterio, de una leyenda, ¿no? Y que si casi todas las imágenes tienen a su alrededor una leyenda. Ya te empezaré a contar leyendas curiosas que se han inventado y que después, por tradición popular,
se convierten en hechos.
Sí, ya cuando hablemos de la Virgen del Carmen, hablaremos de las tres cajas que hablaban nuestras abuelas, que llegaron en tres cajas, que una vino deteriorada, que esa la eligió el Realejo y se la llevaron para el Realejo. Mentira, o sea, cada Virgen es de un siglo distinto, una del 18, otra del 19 y otra del 20. Y con esto pasa un poco lo mismo. Entonces, hubo una época, ¿sabes?, de cierta, esto tiene unos picos, es como la Semana Santa, a veces salen un montón de cofradías y hay mucha gente que se entusiasma y hay adquisiciones nuevas de patrimonio, y otros años eso se viene abajo y no hay quien ni quien cargue las imágenes y hay un follón. Son esos vaivenes, tú sabes que el ser humano pendula de un extremo al otro, ¿no? Pues con esto pasó lo mismo, y el Cristo tuvo una gran popularidad y fue una de las vocaciones cristíferas de Tenerife más importante. Bueno, en el valle fue todo un referente, junto con el Cristo, la columna de la Orotava que antes tenía nombre de la sangre de Cristo, que ahora está en franca decadencia y ha sido sustituido por la Virgen del Carmen en la villa. Pues resulta que cuando llega la dictadura de Primo de Rivera, ya te estoy hablando del siglo XX, hay una serie de movimientos también anticlericales. Ya se había producido la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX, y había un ambiente ya un poco de decrecimiento en cuanto a las ideas de la religión y demás. Y entonces surge esa famosa leyenda que tiene todo el mundo reseñada y que en el siglo XX la tenemos aceptada como real, de que don Pedro Martín Francisco, que era un capitán del ejército breñusco, de la Breña Alta, encarga en Sevilla la imagen del gran poder de Dios. Unos la sitúan incluso antes, porque los inventarios en la peña lo reseñan a partir de 1700, del inicio del siglo XVIII, y es una figura de transición, ya te digo, entre el manierismo al barroco, pero después se enriquece a mediados del XVIII y incluso llega a tener un retablo que no es el que conocemos ahora, con pinturas de Luis de la Cruz de la vida de Jesucristo, que es neoclásico, sino que tuvo otro retablo, también tuvo otro trono que se vendió y fue, yo creo que fue a parar a Cuba, no sé dónde. Y no tiene nada que ver, que fue diseñado por Tomás Pablo y era cuando estaba el rococó, que era todo un barroco muy recargado. Pues eso se perdió por esos gustos estéticos y esas modas, se cambiaron, y en el siglo XX pues inventan esa leyenda en torno a los años 20. Estamos hablando de una época muy convulsa, de la dictadura de Primo de Rivera, cuando incluso se quema el convento de monjas que había, donde hoy está el Colegio Tomás Iriarte, en los años 20, y llegó a ser, eso se amortizó, llegó a ser incluso ayuntamiento y tuvo otras dependencias, hasta que después el régimen en los años 40 lo reconvirtió en esa manzana con el Colegio de Tomás Iriarte, sanidad municipal, la maternidad, correos, todo eso fue dentro de la arquitectura del comisario de Marrero Regalado. Pues, como te digo, se propuso esa idea de que un capitán lo había encargado a Sevilla, pues un poco para darle, y que la imagen la desestivaron aquí en el puerto, camino de La Palma, se equivocaron y la bajaron, y después cuando lo iban a subir a reembarcarla, pues se ponía mal el mar. Entonces quería decir que el Cristo no se quería marchar del puerto de la Cruz y aquí se quedó. Y eso llegó a tal punto que en los años 50 se organizó una expedición con un cuadro también pintado por un señor extranjero que fue regalado a la Breña, porque un poco como compensación
por no haberle mandado
el original. Y después incluso en la época de Lolina, que yo te la nombré el otro día cuando tú me nombraste a la actual hermana mayor, resulta que llevaron incluso, el Cristo tenía unos ricos ropajes eran de bordado canario, representaban como unas hojas de parra con motivos alegóricos a la VIP, y el traje se fue deteriorando, el soporte del terciopelo, y lo recortaron y los marcaron en un cuadro y se lo llevaron en esa época. Incluso tenían un proyecto que se lo habían encargado al hijo de don Ezequiel de León, de encargar una imagen para llevársela, pero al final hubo discrepancias en la cofradía o no alcanzaron la cantidad económica necesaria, y esa imagen acabó en La Matanza, está en La Matanza ahora, y está también pervertida porque el cura se empeñó en que no fuera un gran poder, sino que fuera una humilde paciencia, y lo coronaron de espinas y le pusieron sangre. Pero eso fue posteriori para poderlo recolocar, ¿no? Esto, te estoy hablando de chanchullos de la iglesia, que igual a muchos no le sientan bien.
Bueno,
pero bueno, como tú eres tan, yo me exploto porque yo te oigo hablar igual con Javier Abreu que con, y me gusta, eso me gusta, porque creas la discusión y eso
hay que oír todas las versiones.
Es interesante. Y a los oyentes oyentes hay que darle todas las fuentes para que ellos después elijan, pienso yo, ¿no?
Así debe ser.
Y después hay que discutirlo. Es decir, si alguien no está de acuerdo con estas tesis, las tomé yo de la restauración que hizo don Ezequiel de León, que el Cristo estaba muy deteriorado y tuvo una intervención bastante profunda, sobre todo en lo que es su cuerpo tosco, porque las imágenes vestideras normalmente, ¿sabes? Se esmeran los escultores en las partes vistas, en las manos, lo que tú ves, y después lo otro son los ropajes. Lo hacían unas veces para ahorrar las maderas, que muchas veces eran maderas nobles, eran cedro o caoba, y después otras veces era también por darle una apariencia más humana, ¿no? El comitente quería una imagen de vestir, y de hecho se llegaron a mutilar muchas imágenes de bulto redondo. Ya hablaremos de la patrona de Tenerife, por ejemplo, la Virgen de los Remedios, que está en la Santa Iglesia Catedral, que no es la de Candelaria, es la patrona de la isla, pues eso lo desconoce mucha gente también, y vamos a ir desgranando un poco todo este tema.
¿El Gran Poder de Dios está talla completo? O
está, te explico. Tiene un tratamiento que Ezequiel llegó a la conclusión de que podía, yo te voy a enseñar una foto, Ezequiel llegó a la conclusión que podía hacer, ya te digo, el escultor se esmeró en lo que son las partes vistas, que es la cabeza, las manos y los pies también los tiene, y después tiene un cuerpo que es un cuerpo tosco, que no tiene, tiene fallos anatómicos, por ejemplo los brazos pues son, ya yo te lo enseñaré, son muy rectos, no guardan anatomía. Después tiene una especie, le hicieron una especie de, que eso pudo haber sido también cosa de la época de Tomás Pablo y de esa reforma que, y o Sebastián Fernández cuando hizo los angelotes borloneros, hace una especie de estofado, de drapeado en la, en lo que
el torso.
Y, sí, en lo que es el torso. Y hombre, no guarda las proporciones anatómicas en las partes no vistas, pero sí se puede ver vestido. También tiene una simulación de pelo que luego se recubre con la peluca. Me estoy metiendo en camisa, me están metiendo
en camisa de once varas. Hay que contar las cositas.
Y es una talla que por su morfología la ubicó Ezequiel, muy probable, de Lázaro González Ocampo. Lázaro González Ocampo es un escultor guimarero con mucha producción en Canarias. Si los oyentes quieren consultar algo de él, tengo un tocayo de Guimar, en YouTube pueden buscar Lázaro González de Ocampo. Él se llama Juan Manuel González, es un docente que hace estudios también de investigación sobre temas nuestros y tiene muy actualizado el tema de Guimar. Y les recomiendo su página, porque ahí toca a Lázaro González Ocampo, no llega a introducir el Gran Poder de Dios porque él no conocía lo de la restauración de Ezequiel, pero sí está en la línea. Y hay una serie de cristos, como por ejemplo el de la Piedad de la Concesión de la Laguna o el Cristo del Valle de Santiago del Teide, que guardan una misma morfología. Nos estamos ya acercando al final, Diego.
Se nos va acercando el final, al final.
Esto
me estaba diciendo José Porte, ya tenemos al siguiente invitado.
Pues esto es un pequeño adelanto.
La semana que viene vamos a hablar de
lo que es la iconografía, de lo que ha sido la iconografía. Perdona que me enrolle como una persiana, pero
no, me gusta contextualizar, que contar, ¿no?
Me gusta contextualizar las cosas y argumentarlas. Y después, tampoco quiero, es decir, el que se haya hecho a lo que lo contó su abuelita, de que el señor vino, porque vino de Sevilla, que lo siga creyendo. Es decir, yo me fui a Sevilla loco, me he ido dos veces, me fui cuando en el viaje de boda y me fui después expresamente a buscar esa tipología allá y no existe, desgraciadamente, y es una iconografía que se creó en lo que tiene el puerto pendiente, que es un estudio sobre su importancia desde el punto de vista de la ilustración, que cambió todos los modelos y que fue un referente para la isla de Tenerife y un potencial en cuanto a la cultura. Fíjate tú que Viera y Clavijo, que es uno de nuestros historiadores también ilustrados, tuvo que pedir permiso a la iglesia para venir aquí a leer libros prohibidos que llegaban por esos genoveses, por esos irlandeses, por esos ingleses.
Pues ya por lo menos Manuel ha sembrado dudas. En la semana que viene hablaremos de la imagen de San Telmo y de
la Virgen del Carmen.
La Virgen del Carmen, que llegaron después.
Mucho después.
Por la semana que viene hablamos. Juan Manuel, gracias y hasta la semana que viene.
Gente que se despierta cuando anda de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.
Bueno, pues dentro de nuestras secciones habituales vamos a iniciar un nuevo espacio Pitén en la mañana de hoy, de la mano de un gran conocido de esta casa, porque ya ha intervenido en anteriores ocasiones, el doctor Fernando Estévez. Además de ser amigo de esta casa, es un importante médico de todo lo que significa Pitén. En concreto, especialista en reparaciones de hernias ventrales y vías laparoscópicas, que es de lo que se trata esta primera jornada o segunda jornada. Cirujano general y digestivo del Hospital del Sur. Muy buenos días, don Fernando.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues vamos a comentar con toda nuestra audiencia esta jornada sobre algo que a mí me viene muy de cerca, porque hace tan solo una semana a mi hijo le operaron de esto, de una hernia ventral.
Sí.
Y además precisamente en Hospitén aquí, en la Clínica San Fernando.
Ya ¿cómo te encuentras?
Ya está caminando y está. ¿Quiere conducir ya? Ya quiere conducir.
Claro que sí.
Hay que apretarle las amarraduras para que se recupere bien. Esta juventud ya sabe usted, doctor.
Bueno,
dale, pues vamos a hablar de esta técnica vía laparoscópica, que creo que tiene un éxito fantástico y que Hospitén le ofrece a todos sus pacientes.
Exacto. Hoy por hoy, pues, todo es cirugía, o se trata de hacer cirugía mínimamente invasiva, con un acceso, digamos, pues mínimo, con unas heridas más pequeñitas para principalmente que la recuperación sea mucho más rápida y la vuelta a la normalidad, pues, sea con un postoperatorio muy rápido, ¿no? Y se trata de accesos pues más pequeños en los espacios, no intentar no entrar en la cavidad abdominal, y sino crear unos espacios para poder reparar esas hernias o eventraciones de línea media con como digo, con una recuperación mucho mucho más eficaz.
¿Cuántas incisiones se hacen para trabajar las hernias ventrales a través de la laparoscopia?
Pues bueno, es un poco variable, pero lo normal es que sean tres, como mucho cuatro puertos. Estamos hablando de puertos de 5 milímetros y el de la cámara pues tiene como un centímetro. Son incisiones, vamos, prácticamente inapreciables.
Bueno, esta jornada tiene una parte que a mí me parece interesantísima, porque desde luego la programación de esta jornada está basada en la tecnología, ¿no? Y se van a poder disfrutar de directo de tres casos clínicos, no seré capaz de decirlo, desde el Hospital Virgen de Bajarena de Sevilla.
Sí, bueno, realmente del Virgen de Bacarena vendrá un referente europeo y mundial, el doctor Bellido, que ya ha estado en otras ocasiones con nosotros, y se trata de hacer una jornada amena. Tratamos que sea siempre un viernes para que la gente pues pueda, digamos, acceder y organizarse un poco mejor, y se trata de eso, de hacer tres casos en directo. En este caso lo haremos desde el hospital nuestro, el Hospital Sur, y será emitido a la sala, que en este caso estará en un hotel que está muy cerquita del centro, y poder disfrutar y compartir con este referente europeo y mundial de los casos, y que sea interactivo, poder comentarlos y con cirugía en directo con tres pacientes, y después unos mensajes para llevar a casa y una sesión clínica por parte de este referente y amigo.
¿Cuánto dura una intervención de la laparoscopia para arreglar una hernia ventral?
Bueno, las hay que pueden ser de entre 30 y 50 minutos, y unas más complejas, eventraciones un poquito más complejas, que pueden llegar hasta las 2 horas. Digamos que lo importante es elegir bien la técnica. En este caso vamos a hablar solo de esta, del ETP extendido, y bueno, intentar hacer casos no demasiados complejos para que nos dé tiempo a cumplir con el programa. Pero normalmente son intervenciones en torno a una hora, claro, siempre superada la curva de aprendizaje y una cierta experiencia. Al principio cuesta un poco más, pero una vez que te desenvuelves en el terreno, es bastante asequible.
El futuro de la cirugía pasa por la laparoscopia, ¿no? Ya las aperturas abiertas cada día van a ser menos.
Cada día se trata de evitar más el tema de la laparotomía o apertura de la barriga en cualquier cirugía de que se haga de la cavidad abdominal, porque, vamos, la diferencia es abismal, sobre todo de la recuperación, y evitar en el futuro pues todas las complicaciones que sabemos que trae la cirugía abierta, ¿no? No solo del dolor, sino de eventraciones, de que la pared en el futuro se vuelva a abrir o herniar o eventrar, y adherencias entre las tripas. Se trata de evitar, por supuesto, la cirugía abierta. Y, y la verdad que es un avance y un adelanto para los pacientes grandísimo.
Pues el plazo para la inscripción, lógicamente para profesionales, está abierto porque estas jornadas se van a celebrar el próximo 19 de julio, ¿no?
Exacto. Invitamos desde aquí a todos los cirujanos de Canarias y de España, y sobre todo con una dedicación especial a la cirugía de la pared abdominal, a que acudan. Será eso el viernes 19, y seguro que estará muy interesante y será para del agrado de todos, vamos.
¿Estudiantes de medicina se pueden aportar, doctor?
Sí, no creo que haya mayor problema porque tenemos una sala bastante grande hasta completar el aforo, pero estudiantes de medicina también son aceptados.
Que aparte de tener un hijo que le arreglaron la barriguita el viernes pasado, tengo uno que está estudiando medicina que se lo conté ayer y dije, ay, me gustaría ver esto y tal. Digo, pues van a tener tres operaciones allí a través de...
Por supuesto.
Están quinto de medicina.
Que se ponga contacto con nosotros o conmigo y ningún problema.
Y acaba de aprobar digestivo, además, con una buena nota, que la miró la semana pasada.
Pues se ha quitado un buen hueso de encima.
Sí, eso dice él, estaba celebrando, no se puede hacer una idea de lo contento que estaba.
Es una asignatura ardua y grande, la verdad que sí.
Pues doctor Estévez, muchísimas gracias por atender la llamada de Gente Radio y ya le digo yo que mi hijo se está apuntando.
Gracias a ustedes, muy amable.
Un abrazo.
Venga, hasta la próxima. Chao, chao. Gente Radio en verano.
Continuamos aquí en las mañanas de Gente Radio, hoy edición especial Puerto de la Cruz, porque no vamos a dejar de hablar de Puerto de la Cruz de aquí a final del programa de hoy. Jueves, sección de Juan Carlos Marrero, El Puerto, en pausa. Buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días, José. Muy buenos días a todos los oyentes de Gente Radio. Hoy jueves, un día raro. Un
rarísimo.
Día raro, sobre todo porque cada vez que empieza julio llega la panza burro y llega ese fresquito que hace hasta frío, hasta uno duerme todavía con edredón.
Esta mañana me levanté, me tuve que poner un suéter.
Sí, está siendo otra vez fresquito, es que fue llegar el día 1. Yo recuerdo los meses de julio siempre empezaban así, con frescura, pero la verdad que tanto como ahora no lo recordaba yo.
Yo cuando no conocía Canarias, y que era cuando tenía 7, 8, 9, 10 años, tenía un tío, ya falleció, que era mi conexión con Canarias. Vino aquí en el año 69-70 y para hacer el Hotel Massaro. Y era el administrador. Entonces, iba a la playa en verano. Yo decía, ¿pero por qué viene a Andalucía en verano si tú vives en Puerto La Cruz y eso? Y me decía, el día que vayas entenderás por qué hace más sol. Y me explicaba lo de la panza burro y yo no lo entendía. Digo, claro. O sea, cuando vine aquí lo entendí. Y la verdad es que a quien le gusta, a mí me gusta este verano, ¿eh? Yo prefiero el verano del puerto que ningún otro verano del mundo mundial.
Sí, es distinto. El verano, aquí te puedes encontrar un día de mucho calor y un día de fresquito. Eso en la península.
Imposible.
En Andalucía no te lo vas a encontrar todo el verano. Y ya a partir de junio. Yo ya he vivido unos cuantos años el mes de junio en Málaga, por ejemplo, con el deporte, y los calores son agobiantes.
Hoy en la península 43, 46 grados.
Y aquí nos quejamos que estamos a 24, 25.
No cuidemos lo que tenemos, que ya verás tú. Pero bueno, lo que sí se mueve en el Puerto de la Cruz es la jefe, y nos han llenado la playa. Hoy vamos a hablar de las carreteras, pero no sé si vamos a tener que hacer una reseña. Tenemos que hacerla.
Sí, vamos a decir por lo menos un resumen de, ya lo hablaremos con calma en otro sitio, pero todo esto viene por la desidia. Esto sí es desidia del gobierno actual. Es desidia del cabildo insular de Tenerife de los últimos 4 años, del responsable de... medio ambiente del cabildo, y es de Siria del gobierno de Canarias. Y digo, ¿por qué?
Porque el responsable de medio ambiente era del puerto de la Cruz.
Era del puerto, Javier Rodríguez, era del puerto, que además se apresuró en junio del 2023, cuando ya sabía que había perdido el cabildo y que no iban a gobernar, porque en mayo habían sumado Coalición Canaria y PP, salió con el alcalde del puerto diciendo que iban a invertir 20 millones en la ampliación de la depuradora, y hace un año de eso. Y me consta que ni la documentación estaba, ni estaba terminado el proyecto, ni habían hecho nada porque se habían dejado dormir los laureles. ¿Y por qué lo digo? Porque me llega la información de... No, porque yo era el concejal de Medio Ambiente desde el año 15 al 19 y en el año 2016 comenzamos con el Partido Socialista del Cabildo, con Aurelio Abreu, que era el vicepresidente del Cabildo, con Ángel Montañés, concejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento del Puerto, empezamos a trabajar en encaminar la depuración de aguas del puerto.
La ampliación necesaria porque estaban enganchando muchísimo.
Habían dos cosas importantes. Primero, había que sacar la red secundaria en todo el puerto de la Cruz, que no existe la mayoría de la red, y me refiero a la red secundaria para que no, el que no entienda, que las aguas de pluviales fueran por un lado y las aguas residuales de las viviendas fueran por otro. ¿Para qué? Para solo depurar las que hay que depurar. En ese momento quisimos invertir 2 millones de euros. Ahora mismo se está invirtiendo la calle en la calle Nueva, que la gente piensa que es una obra de este gobierno, eso lo dejamos en el 2017 ya encaminado. Y la parte más importante, que la gente confunde, la ampliación de la depuradora. ¿La depuradora del Puerto de la Cruz? No, la depuradora que está en el Puerto de la Cruz, pero es una depuradora comarcal, que está conectado Santa Úrsula, La Orotava, Rosralejos y Puerto de la Cruz. ¿Y por qué explico esto? Porque la gente dice, no, que La Orotava se conecte a otra. No, es que si La Orotava se conecta a otra y Los Ralejos se conecta a otra, la del puerto deja de ser comarcal y por lo tanto el Cabildo ya no invierte. Tendría que invertir el puerto. Y ahora mismo esos 20 millones lo tiene que pagar obligatoriamente el Cabildo porque es una depuradora comarcal. Pero eso lo dejamos en el 2018, se inició el proyecto. ¿Y qué pasó del 2019 al 2023? Nada, no pasó nada. Y lo que iba siendo de vez en cuando un cierre de playa se empezó a convertir en casi constantemente todo el verano. Y ahora mismo ha llegado a una situación donde es más el agua que se vierte por esos aliviaderos falsos que existen en esa costa que la que llega a la depuradora. Bien por roturas como hay en Punta Brava, toda la zona de Punta Brava, por los movimientos de tierra, por las escorias que hay en la calle Tegueste y demás, hay conexiones de viviendas a canalización que se han roto y que vierten al mar. Y hay otras, porque además hay que decirlo, Puerto de la Cruz tiene casi un 60% de sus viviendas que no están conectadas a la red, que depuran agua a puntos negros o que depuran al propio mar.
Que al final va todo al mar.
Y ese es el mayor problema. Ese es el mayor problema, que durante 4 años, ya 5, no se ha hecho nada. El agua sigue llegando pues mal llevada a la depuradora. Ahora ya, por ejemplo, tenemos la suerte de que gran parte de la calle Nueva, la Vera Alta, toda esa zona va a ir ya directamente, las aguas pluviales separadas al barranco y las aguas residuales por el barranco de Martián de San Felipe irán a la depuradora, y eso va a conseguir que menos cantidad de agua llegue a Punta Brava y por lo tanto se depure menos agua.
¿Solución? Juan Carlos, tú que conoces cómo está el expediente, por ahora mismo hay un compromiso por parte del Cabildo, hace menos de un año que está este equipo de gobierno, ayer me puse en contacto con el departamento y todavía están veremos, no tienen fecha de inicio de las obras.
Claro, el problema es que si no se tiene el proyecto, si no se hizo los 4 años lo que había que hacerse, no se puede construir algo si no está terminado. Y ahora lo que ha hecho este gobierno actual es resolver los problemas que no se resolvieron, tener la documentación correspondiente, tener el proyecto correspondiente, licitar, adjudicar, solución. Sí, pues yo
cuesta tiempo, eso
tú sabes, eso que acabo sabes perfectamente. Eso que acabo de decir, si el proyecto no está terminado, son todo lo que queda este año mínimo.
Mínimo.
Para empezar la obra.
Muchísima suerte.
Claro, pero es que además no solo es empezar la obra, es terminarla, es conectarla, es que...
¿Y no hay alguna reparación de urgencia que se pueda tramitar de manera urgente, que no haya que...?
Seguramente sí, en toda esa zona de Punta Brava habrá que ver dónde se está vertiendo, dónde está el problema fundamental y hacer alguna separación. Pues claro que habrá que hacerse. Yo sinceramente no conozco el fondo, no sé...
Ni yo ni nos lo han querido decir. Yo me he puesto en contacto también con el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz ayer, me dijeron que hoy tenían un pleno a las 9 y que ya después del pleno hablaríamos. No sé si mañana darán una explicación y tendrán información.
Hoy otro pleno, ayer tuvieron uno, sí, hoy otro.
Hoy otro. Hoy un extraordinario para 265.000 euros de la agencia tributaria que...
Ah, para que cobren los empleados de Pamarsa.
Para que puedan cobrar los empleados de Marsa, que todavía no han cobrado.
Pero es que eso era culpa del mandato anterior. Ah, no, perdón, es que el mandato anterior eran ellos también. Entonces era culpa del anterior del anterior. Que eso éramos muy malos cuando lo hacíamos del 15 al 19 y ahora...
Porque tenía que estar liquidada en el 22 y no está liquidada.
Pero no solo eso, porque no se trató esa deuda con la Seguridad Social y se fraccionó como se hacía en el mandato anterior del anterior, que a veces también venía un embargo y éramos muy malos. Ahora ya no eran malos.
No puedo contar lo que me contaron porque ya no está entre nosotros, con lo cual no puedo decirlo, pero había solución. a todo este tema. Y en, claro, el anterior en el anterior mandato se podía haber hecho eso que acabas de decir tú.
Claro, pero es que se ha hecho siempre, porque es que la deuda nos ha comido de una serie de gestiones, y todo esto viene de otra época donde algún lúcido en el Ayuntamiento del Puerto, el alcalde señor Fatal, decidió que todo el personal de el Lago Martínez pasara para Marsa. Incrementó los gastos, no había ingresos y al final hubo una deuda bestial que se ha ido pagando, porque además esto no es, pues ahora cojo 5 millones del Ayuntamiento y los paso a Pamarsa, eso es mucho más complicado, que ahora. Y
de hecho tienen que hacer un pleno para pagar una deuda.
Claro, todo esto va con informe desfavorable, pero eso es lo que tenemos. La gente se piensa que uno cuando habla de que solo hay fiestas es que está en contra de las fiestas, ¿no? Yo fui 10 años concejal de fiestas, por lo tanto, di sobrada cuenta de que me gustan las fiestas, cosas hice bien y cosas hice mal, y seguramente cosas muy mal, pero no, me refiero a que hay más cosas que las fiestas, hay muchos temas importantes que hay que resolver en esta ciudad. ¿Qué se ha hecho nuevo en este mandato? En el, no, me refiero a este, al anterior y a este. Alguien que me diga algo nuevo. Los asfaltos no son nuevos, los asfaltos se dejaron en el plan de asfaltado que dejamos del 2018. Solo están continuando lo que se les dejó. La piscina se les dejó hecha, la estación de guagua se les dejó casi terminada, la calle San Juan, es decir, todo lo que hay, y lo puedo demostrar, todo lo que se ha hecho en el puerto de la Cruz y todo lo que no se ha hecho se ha perdido. 100 millones del muelle, 35 millones que hablaremos ahora de la Tenerife 312, etcétera, etcétera, etcétera. 8 millones de Playa Martianes, el Parque San Francisco, la Casa Tolosa, la Casa Díaz Fragoso, todo eso está
parado. Yo estuve con José Carlos Hacha, consejero de Cultura, y después te cuento. Es triste lo de Parque San Francisco, ¿eh?
Claro, claro que es muy triste, claro, porque yo es que me sé la parte municipal. No han querido hacerlo porque no querían invertir los 15 millones de euros que le tocaba al Cabildo. Esa es el resumen.
Y ahora el Cabildo quiere y el Ayuntamiento no.
Claro. El Ayuntamiento sigue empeñado.
Y me dice, no puedo hacer nada.
No, el Ayuntamiento sigue empeñado en que quiere hacerlo en los terrenos de la vieja estación.
Que no se puede hacer.
Ahora mismo no, hay que hacer una modificación del plan. Hay que hacer una modificación del PMM. Y eso va a llevar un trámite. Pero cuando llegue ese momento hay que hacer un proyecto nuevo. El proyecto, esto no es...
Estamos hablando de 5 o 6 años para adelante.
No, y 10. Y 10. Sin exagerar. Esto no es llegar y decir, vamos a coger el proyecto que estaba para el Parque San Francisco y lo pasamos allí. No, hay que hacer un proyecto nuevo, hay que hacer estudios geotécnicos nuevos, hay que hacer todos los documentos nuevos, hay que hacer un estudio de detalle nuevo porque hay vecindad, hay que hacer cambio de planeamiento, todo eso lleva su trámite.
Y la pena es que la ciudadanía de a pie no tenga acceso a esa información y tenga claro que ha habido una intencionalidad de parar lo del Parque San Francisco.
La ciudadanía lo sabe perfectamente, pero la ciudadanía en estos momentos desgraciadamente no tiene mucho donde elegir. Y a las pruebas me remito. Ha bajado la participación. Puerto de la Cruz siempre llegamos al 75%. En las últimas municipales fue un 65%. La gente está cansada. La gente no encuentra una cara que les anime para ir a votar. ¿Y qué ha pasado? Que Marcos González, con los mismos votos, menos votos que los que Marcos Brito consiguió en el 2003, casi consigue la mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque al votar menos, cuesta menos ese concejal número 11, pero el problema es que si no cambia nada, y esto ya es una visión política, me equivocaré, diré me equivoqué. Pero hasta el día de hoy, desde el 2018 en adelante, no me he equivocado en nada. Y no es que yo sea el más chachi, sino que lo que he opinado ha salido así. Si no cambia nada, en 2027 no cambiará nada. Y lo dejo así de claro.
Pues es pena porque hay cosas que arreglar en el Puerto de la Cruz y no solamente de pan y de circo
vive el hombre. ¿Y sabes lo que pasa? Que no era difícil.
Cada día se va complicando más. Solamente yo es que la conversación que tuve con José Carlos el otro día sin micrófono me preocupó. Me preocupó porque en vez de poder arrancar o retomar, ahora se va complicando.
Pero es que ahora mismo, ¿por qué no se activa el consorcio? No se activa el consorcio porque al Ayuntamiento del Puerto no le interesa. Porque este alcalde y este concejal de urbanismo, cuando estaban en la oposición, decían que el Cabildo manejaba el puerto. Y el Cabildo no manejaba el puerto. El Cabildo daba millones de euros al puerto. A mí no me manejó nadie. Yo fui a reuniones. Y el consorcio
agilizaba muchísimo.
Hombre, pero es que el consorcio no solo es que agilizaba. El consorcio invirtió un montón de millones de euros. ¿Quién hizo el Paseo de la Costa? Que costó 2,5 millones. ¿Quién hizo el Parque del Laurel? 1,5 millones. ¿Quién hizo una parte de la estación de guaguas? 2 millones de euros. y así puedo seguir haciendo. Eso lo hizo el consorcio. ¿Quién ayudó a rehabilitar más de 25 hoteles del puerto? Y tenemos hoteles tan preciosos como el Vallemar o empezar la construcción del Hotel Tahoro. ¿Quién lo hizo? ¿Quién tramitó, quién trabajó toda la playa Martínez? ¿Quién trabajó y tramitó para que haya solución en el líder? No la solución falsa que acaban de decir, que es otra mentira, es que no salen de mentira en mentira. ¿Y cuál es el tema?
Vamos a tener que dejar las carteras para la semana que viene. Sí, está bien. Porque nos hemos enredado en un tema que a mí me parece interesante.
Claro, es que el tema es que este gobierno actual no sabe gobernar. No tiene ni idea de lo que es gobernar un municipio. Hablaba mucho estando en la oposición y daba muchas clases que se quedaron en saco roto porque según llegaron al gobierno no han hecho nada nuevo. Pero cuando digo nada es nada. Y Puerto La Cruz tenía una inercia ya, un camino que empezó con el empuje de Carlos Alonso Rodríguez. Le gusta a quien le guste. Carlos Alonso empujó al puerto del año 2013 que consiguió o que accedió a la presidencia del Cabildo cuando Ricardo Melchor dimitió y con Marcos Brito iniciaron un camino, actualizaron el consorcio, trabajamos el consorcio, yo me reunía todos los meses en el consorcio. Pero es que lo importante era que me reuniera, una gran parte sí, pero es que la otra más importante también es que se daba información a la ciudadanía a través de las redes sociales, a través de los medios, a la ciudadanía a través de los grupos políticos, porque luego trasladábamos la información en la Comisión de Urbanismo y todo el mundo sabía lo que se estaba haciendo. Ahora, ¿qué hay? ¿Qué se ha oído del consorcio desde el año 2019?
No está parado.
Sí, lo último que sacaron a licitación fue la calle Tegueste. Pero es que anteriormente fue el cambio de ubicación de la oficina. No ha habido más. No ha habido nada más en 5 años.
Es una triste pena. Vamos a tener que dejar las carreteras porque son muchas y muy variaditas. Teníamos hecho un anuncio en tus redes sociales sobre.
Lo cambiaremos este y lo pasaremos tema, a otra semana.
Que no se nos enfaden los oyentes, pero es que la relación de carreteras, que son a nivel insular, es muy amplia. Y sí, son las columnas vertebradoras del puerto de La Cruz.
Pero es que además no en 8,9 kilómetros cuadrados que mide esta ciudad. Hay una gran parte de carreteras, quitamos las calles interiores, pero una gran parte de carreteras son insulares. Y eso hay que explicarlo con calma porque eso tiene una repercusión, tiene una parte importante, que es que la mantiene el Cabildo. Pero pasamos a la equivocación de que no, esa es carretera insular y las aceras las mantiene el Cabildo, no. En una carretera insular, las aceras las mantiene el municipio.
Claro.
Las farolas las mantiene el municipio.
Y todos los servicios municipales que van dentro de.
Exacto. Y el problema es que la seguridad vial es del municipio. Pero es que los pasos de peatones los tiene que acceder a pintar y a colocarlos el Cabildo. Entonces, tiene que haber una conexión Cabildo-Ayuntamiento muy importante para que eso salga adelante. Por eso hay además una posibilidad de inversión que esta es otra. Si digo que el Parque San Francisco no se hizo porque Pedro Martín no quiso pagar los 15 millones de euros que le correspondían según todo lo que se había hablado, digo que, por ejemplo, para ya poner los dientes largos y que la gente nos oiga la próxima semana, la Tenerife 312, que es la que comienza en la gasolinera Las Arenas, transcurre por todo el interior, pasa por el Bel Air, sube por el Botánico y llega hasta la salida
de una punta a la otra
carretera, 5 kilómetros de vía. Hay un proyecto en el Cabildo de Tenerife valorado en 35 millones de euros, de los cuales 28 pone el Cabildo.
Del año
2019.
19, con lo cual ya no son 35 millones, ya serán.
No, porque estaba bastante bien nivelado.
Pero la inflación,
los precios han subido
una barbaridad.
Los precios han subido, a lo mejor estamos ahora hablando de 40 millones, entonces el Cabildo pondría 33, 32, pero eso se dejó a falta de la firma del convenio. Y duerme el sueño de los.
Se puede hablar también con la Dirección Insular de Carreteras para que le digan por qué no se ha firmado ese convenio.
Sí, estoy pendiente. Yo tengo, la verdad, que en los dos aspectos, en el caso de medio ambiente con la playa, tengo muy buena relación con Blanca Pérez, que es la consejera, y en el caso de carreteras tengo una magnífica relación con Damaso Arteaga, que es el consejero, porque Damaso y yo fuimos concejales de fiestas al mismo tiempo, el de Santa Cruz y de deporte.
Te ponen al día rápido.
Sí, y es que.
Y hay una intencionalidad clara por parte del ayuntamiento de que eso no salga para adelante. La depuradora no tanto, pero la carretera.
Claro, pero es que yo me sé la historia de la depuradora, la carretera, y en ese aspecto el único culpable siempre es el alcalde, pero en este aspecto el único culpable es el concejal de Medio Ambiente, que fue el que frenó y el que no quiso firmar el convenio.
Y no lo tiene claro. A fecha de hoy no lo tiene
claro. Claro, que no tienen claro nada. Todo lo que le hagan hacer trabajar no tiene nada claro.
La semana que viene, Juan Carlos, hablamos de verdad, nuestros oyentes, que no se nos enfaden, pero la actualidad ha mandado las carreteras insulares, que tan importantes son para el desarrollo y el futuro de Puerto La Cruz.
Pues sí, la próxima semana tocará y pasamos y pasaremos a ver si esa aplicación playa. De esas 2, 4, 6
sí.
grandes, y luego 3 partes importantes, que son esos puentes que, aunque no parezcan, transcurren por encima de los barrancos, que también esos trozos son no propiedad, porque no hablamos de propiedad, sino responsabilidad del cabildo, en ese caso a través del Consejo Insular de Agua.
A ver si dejamos eso claro, que es importante. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Segunda pausa musical. Ed Sheeran nos acompaña toda la semana. Shivers. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Ooh yeah, I want it all. Got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss your eyes. Bueno, pues seguimos aquí en las mañanas de Gente Radio desde el Puerto de la Cruz con un programa especial del Puerto de la Cruz. Hoy todo el contenido referido a la ciudad turística en donde residimos nosotros. La actualidad manda. Y teníamos previsto, sin que hubiese pasado nada en el día de ayer, una entrevista que tenía muchísimo interés en compartir con todos ustedes, porque se trata de Elena Cid, la primera hermana mayor de la venerable hermandad del Gran Poder de Dios, que viene a hablarnos de su querida hermandad. Buenos días, Elena.
Buenos días, Diego. Buenos días a todos los oyentes.
¿Cómo se encuentra aquí en la radio?
Rara, es la primera vez.
Bueno, pues siempre hay una primera vez en la vida.
Sí, no, pero cómoda.
Aquí se está fresquito, por lo menos,
sí,
¿eh?
Sí, se nota.
Bueno, pues ¿cómo se te ocurrió a ti meterte en este lío de ser hermana mayor? Dice, no lo sé todavía bien.
Todavía estoy... Bueno, no. A ver, yo le profeso devoción al Gran Poder desde niña. Desde niña porque yo nací en la calle Lomo y todos los meses de julio lo veía pasar y hasta donde me llega la conciencia y mi capacidad de recordar. Aquellos domingos eran especiales, se grabaron en mí y luego también por influencia de, aparte de la familia y la tradición de devoción al Señor, una persona que de hecho este año va a tener una mención especial, he querido que así sea por mi parte, que fue tesorera de la hermandad durante muchos años, Lolina Hernández, que me dijo que si quería pertenecer a la hermandad y bueno, lo hice y me dijo, cuando le veas... lo veas de cerca, no te vas a poder separar de él. Y aquí estoy.
Sin separarte de él.
Sin separarme de él. Me metí porque, bueno, el hermano mayor anterior, Sebastián Márquez, por motivos ajenos a su voluntad, tuvo que renunciar al cargo. Y se abrió el periodo de elecciones y no se presentaron candidaturas. Y se apuraba el plazo y yo dije, bueno, puede ser que me estés llamando, no lo sé. Pero yo voy a intentarlo, y aquí estoy.
La tradición de las fiestas del Puerto de la Cruz y de casi todas las fiestas canarias van vinculadas a una liturgia clara, a un calendario eclesiástico, ¿no?
Sí.
Y los tiempos que corren no están muy de moda.
No.
Acercarse a la fe, a acercarse a las tradiciones eclesiásticas, ¿no? Mm. Pero ya son muchos los años que lleva esta hermandad compartiendo espacio y tiempo con los habitantes del Puerto de la Cruz. ¿Desde qué año se data la fundación?
Pues,
no está muy claro, ¿no?
A ver, en estos días especialmente, por otros motivos, he tenido que... entre comillas, empaparme de la historia, de la imagen y de la devoción al Señor, data de, según lo que he podido leer, el dato más antiguo es que el Gran Poder, la talla, llegó aquí a ser sobre el 1692, más o menos. Es que no hay precisión ni siquiera en los entendidos,
año,
¿no?
En el que se llegó.
Y luego, enseguida... pasó a incorporarse a la parroquia de La Peña, se le hizo el retablo y de la primera mención que yo he visto, que yo recuerde ahora mismo, en torno a principios de 1700, la mención ya a que la devoción del pueblo por esa imagen fue, vamos, casi inmediata y se decidió hacerle un conjunto escultórico con los angelotes, hacerle un retablo, que es el que tiene en la actualidad, donde hay pinturas de un pintor bastante importante, con Manuel Luis de la Cruz y Ríos. Y a ver, la devoción al Gran Poder es tan, tan antigua que yo creo que ni los propios historiadores pueden dar una fecha fidedigna, pero en torno a principios... finales del 17, muy muy a principios del 18.
Más de 300 años en cualquier caso.
Y de ahí surge su hermandad.
Automáticamente, ¿no?
Automáticamente, al poquitísimo tiempo. De hecho, hay referencias que ahora mismo, perdonarás que no pueda darte, pero que las he leído y doy fe de ello. Y es cierto que tuvo una época hacia 1894 que, bueno, decayó un poco el vigor de la hermandad, pero enseguida se recompuso hasta el día de la fecha.
Bueno, pues el origen de las fiestas del Puerto de la Cruz va vinculada a la imagen de...
Así es. Eso es una cuestión que a lo mejor no es de público conocimiento, solo los estudiosos, porque bueno, porque nos dedicamos a vivir la fe y a veces nos desprendemos un poco de lo que es la historia. Y la historia es bueno conocerla, pues para ser rigurosos y para ser justos, ¿no? El origen de las fiestas de julio data... del año 1768 hasta donde yo puedo certificar, hasta lo que he podido comprobar, porque parece ser que el pueblo en junta, siendo alcalde un señor llamado Montes de Oca, de apellido Montes de Oca, decidió que se instituyera el segundo domingo de julio como el origen de unas fiestas en honor a esa venerada imagen, la del Gran Poder de Dios, en el año 1768. Y a partir de ahí... pues el culto se le rindió durante los siglos hasta llegar hasta el día de hoy, cuando ya entrado el siglo XX empezó a procesionar junto con nuestra imagen, el resto de, por lo menos la imagen de la Virgen del Carmen y San Telmo.
Que ahora mismo son como los protagonistas de las fiestas y no podemos olvidar de dónde viene.
Yo, entenderás que mi posición en este punto es difícil, pero siendo riguroso, me atengo a lo que dice la historia. La historia dice lo que dice y hoy se pueden acomodar, efectivamente, así se ha hecho. Esta hermandad es una hermandad de tradición muy generosa en muchos aspectos. De hecho, tras una petición en el año 90 instada por don Pedro Melián Escobar, entonces hermano mayor, se solicitó el nombramiento del señor como alcalde honorario y perpetuo, estoy hablando de los años 90, y en 2011, estando como alcalde don Marcos Brito Gutiérrez, se le concedió al señor ese honor civil, pero a fin de cuentas es lo que humanamente podemos hacer, porque él los tiene todos, evidentemente, pero bueno, humanamente es lo que quisimos hacer, una pequeña, un pequeño reconocimiento hasta donde nosotros podemos. Y luego, bueno, se presentó la disyuntiva de que la Cofradía del Carmen había solicitado a su vez el nombramiento de la Virgen como alcaldesa y no tuvimos ningún inconveniente que así fuera. Pero
alcalde perpetuo y alcaldesa perpetua.
Efectivamente. No es lo habitual, pero nosotros nunca hemos tenido reparo en que todos tengan un espacio, pero evidentemente cada uno en su lugar, como no puede ser de otra manera.
La Hermandad del Gran Poder de Dios también tiene unos lazos entrañables con la Cofradía de Pescadores, ¿no?
Por supuestísimo. De hecho, en el año 2014 se nos concedió, se concedió al señor, a petición de su patrón mayor, el concederle al señor del Gran Poder el título de patrón mayor honorario y perpetuo también. Y creo que era en ese momento también el alcalde don Marcos Brito Gutiérrez.
Pero la hermandad no solamente funciona en la época de fiesta, la hermandad funciona todo el año, ¿no?
Todo
y
el año.
Sus actos litúrgicos y caritativos van acompañando a la ciudad durante todo...
Todo el año. No solo las funciones religiosas propias de la Semana Santa, donde procesionamos el día, el miércoles santo, el viernes, por supuesto, y luego ya, evidentemente, ya el estandarte, el día de resurrección, sino el resto del año. Nosotros somos una hermandad en la que... una parte muy importante de nuestro trabajo y de los fondos que recaudamos van dirigidos a fondos de solidaridad, porque lo de caridad a veces tiene una connotación que no, a mí particularmente no me gusta, de solidaridad con las personas más necesitadas, las instituciones incluso. Hemos hecho, lo que pasa es que no creo que... Eso está ahí y quien ha sido beneficiado por eso lo sabe. Situaciones en las que verdaderamente...
Dice el Evangelio que lo que haga tu mano derecha que no se entere a la izquierda.
Efectivamente.
¿No?
Y hemos
con
tenido...
hacer lo suficiente.
Efectivamente, la satisfacción de saber que en determinados momentos de apuro hemos podido echar una mano hasta donde nuestras posibilidades nos permiten, porque evidentemente la hermandad tiene que garantizarse que esos fondos que recauda también sirvan para el mantenimiento de la imagen, su conservación, que es muy importante, de los ángeles.
Y el altar, ¿no?
Y el altar, el retablo, de hecho...
Que también tiene su
efectivamente,
su
se acometió una reforma integral del mismo en el año 2011, después de un arduo trabajo protagonizado, entre otras muchas personas, por esta señora, Lolina Hernández, donde hicimos ventorrillos, rifas, viajes, cenas de hermandad, y pudimos sufragar el costo de la restauración de nuestro retablo e incluso de la del retablo de Mareantes. Nos hicimos cargo nosotros porque entendíamos que teníamos que aprovechar la coyuntura porque en aquel momento el padre Ángel Castro tuvo la bella iniciativa, y nosotros estamos en gratitud con él, de acometer una reforma también, de una reforma de todo lo que era la parroquia, que necesitaba pues eso, el remozarla. Incluso fue él el artífice del actual Museo Sacro, que está dentro de las instalaciones de la parroquia. Y bueno, pues como todos pudo haber tenido sus errores en otros aspectos, pero desde el punto de vista del patrimonio, en particular esta hermandad que siempre ha velado por el suyo y por el del resto de la parroquia, tiene una deuda de gratitud bastante grande con este señor.
Elena, para participar dentro de la hermandad del Gran Poder de Dios, imagino que será necesario, por supuesto, procesar la fe católica, ¿no?
Efectivamente, sí. Y yo lo hago. Lo que pasa es que es cierto que, bueno, uno puede discrepar de ciertas cosas, porque, bueno, a veces las coyunturas son...
No está de moda la fe, ¿no? Pero yo creo que el cristianismo cada día tiene que ocupar más, y no solamente el catolicismo, sino la doctrina de Jesucristo nos debería acompañar un poquito más en el día a día, y eso no debe sonar antiguo. Cuando yo hablo de este tema, dicen, es que la religión es antigua, ¿no?
No.
Somos lo que somos porque tenemos una tradición cristiana.
Efectivamente.
Y si no, no hubiésemos tenido los valores de la democracia liberal que tenemos hoy.
Efectivamente.
Y si no, miren para Oriente Próximo.
Efectivamente. Yo lo que digo en respecto a eso es que, empezando por las hermandades y cofradías, no me salgo de ahí, ¿eh? Debemos tener un comportamiento ejemplar. Ejemplar respecto a esos terceros, que pueden ser católicos o no, pero que, bueno, que por un motivo u otro se acerquen a las iglesias, debemos tener un comportamiento ejemplar. Porque si no, difícilmente podemos ser colaboradores en esa labor que tenemos de apostolado, particularmente las cofradías y hermandades. Y en esa labor estamos, en ese intento estamos. A veces, como digo, la coyuntura no es fácil, el entorno, el contexto no lo es, pero las convicciones que uno tiene sí son firmes. Y mi fe, en particular, como hermana mayor presidenta de la hermandad, y mi devoción por el Señor y por el resto de imágenes que están en nuestra parroquia y en el resto de parroquias de lo que es la Iglesia Universal, yo la mantengo firme porque lo que me une a eso es algo que está por encima de lo tangible, es algo íntimo de cada cual. Lo que no quiere decir que no debamos velar por ese contexto, y debe ser el adecuado, porque si no, sucede lo que está sucediendo, que las parroquias cada vez están más vacías, y eso es muy triste.
Sobre todo porque a nadie le amarga un dulce, y yo creo que la cultura católica ha dado mucho más bueno que malo a esta sociedad. Y bueno, pues yo te invito a que uses este medio de comunicación que ponemos a tu disposición para llamar la atención a las nuevas generaciones y a las no tan nuevas,
sí,
en que no está de más acercarse a una hermandad cuyo objetivo es mantener las tradiciones y las buenas costumbres, que son más buenas que malas.
De hecho, este año va a suceder así. Dios mediante, tendremos, no son muchos en cantidad, para mí sí es un número significativo, en torno a 12, 13 nuevos hermanos. Y digo que, porque, hombre, entrar en la hermandad tiene un costo material. Bueno, nuestra insignia es una insignia de plata, es una medalla con la efigie del gran poder, y bueno, a veces no se puede, nosotros ponemos todas las facilidades posibles, pero bueno, lo que me satisface es ver que generaciones que me hablan de sus abuelos, porque yo esto al gran poder le tengo un especial cariño, porque mis abuelos, y este año hay gente, incluso hasta un niño pequeño de 6 añitos creo que tiene, que por tradición familiar, por esa querencia que se tiene en el puerto a esta imagen, pues deciden acercarse a él de otra manera, ingresando en su hermandad, y espero que la experiencia sea tan grata como ha sido para mí, a pesar de los pesares en muchas ocasiones.
Pues Elena, sí, paramos aquí la primera intervención en este tu programa desde hoy.
Muchas gracias.
Que podrás contar con él para cualquier cosa que quieras comentar a toda nuestra audiencia.
Muchas
y
gracias.
Muchísimas felicidades por esta labor que de verdad es necesaria.
Yo creo que sí. Gracias a ustedes por el reconocimiento y nada.
Elena, sí, hermana mayor de la Venerable Hermandad del Gran Poder. Muchas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio.
Muchas gracias a ustedes.
Gente Radio en verano.
Bueno, pues ya tenemos aquí el tiempo de tertulia. Doña Delia Escobar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Don Jorge Ojeda, buenos días.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos Arrizibita, buenos días.
Muy buenos días.
Nos falta Daniel Díaz Armas, pero ya me está... Sí, no viene. El ayuntamiento de Coronte está pasando por unos malos momentos. Y me acaba de escribir, se lo digo a José, le decimos que mañana. Carlos me acaba de decir, Flora podría entrar hoy, pero hoy no le da tiempo. Pues escríbele y dile que más mañana, que más mañana. Estamos hablando del Puerto de la Cruz, que ya saben ustedes que ha copado toda la mañana del día de hoy con la noticia desagradable del cierre de la playa Jardín en su totalidad desde Punta Brava hasta el castillo, y parece ser que han encontrado un hueco para atendernos ahora a las 10, pero va a ser imposible. Así que Flora Pereira queda emplazada que mañana por la mañana se venga por aquí si quiere y hable con nosotros, o le llamamos por teléfono y que nos cuente qué está pasando. Lo del puerto tela, vaya dita hoy.
¿Y el motivo?
Agua fecal, agua fecal. Y no tiene fácil arreglo, además. No hay una solución, porque no se sabe de dónde viene el problema. Hay filtraciones de Punta Brava, hay desborde de la depuradora comarcal, no hay previsión de hacer las obras necesarias para que esto no vuelva a pasar.
¿Desborde de la depuradora? Si esa depuradora está sobredimensionada.
Bueno, pues está saliendo agua sin depurar.
Como tantos años cerrada, pues
y no es la primera vez.
Pues todo el trabajo hecho estos últimos años por el sector turístico no los podemos cargar al garete. O sea, incluso el otro día venían las estadísticas a nivel nacional, que el Puerto de la Cruz había subido sus precios un 22% a la planta alojativa. Pues imagínate tú la mala imagen que podemos tener, porque todos sabemos lo que pasa luego con las obras del puerto, mira el parque de la Plaza Europa, si estamos todo el verano con la playa Jardín cerrada.
Y la imagen. Y no solamente el Puerto de la Cruz, porque estamos hablando de todo el valle. Además, la depuradora...
Del norte de la isla también.
La depuradora afecta a Santa Úrsula, La Orotava, Los Realejos y Puerto La Cruz. Pero la imagen es... Imagínese tú, con las expectativas que tenemos este verano de atender visitantes, que lleguen a la playa, a ver quién le niega el acceso a la arena y que se queden en... No puedo bañarse.
Pero aunque le permitas el acceso a la arena, al final el producto ya es malo. Uf. Me refiero, por mucho que puedas estar en la arena, si no te puedes bañar, ya el daño está hecho al sector.
Eso es así. Bueno, pues aquí la señora Delia, que sabe un poco de turismo, la City es luego, habrá que decirle al puerto que hay menos fiesta y más playa, ¿no?
Menos
fiesta y más depuradora.
Con las obras de saneamiento en la Florida mismo, por ejemplo, que llevamos un año y medio y ahora empieza otra de 18 meses precisamente para hacer toda la red de saneamiento. Que ahí es cuando te das cuenta, cuando a veces le dices es incómodo al final una obra de saneamiento, porque al final es abrir una zanja para meter tubos, que al final desde el punto de vista de la gente, la ciudadanía no entiende un poco, pero luego cuando ves los efectos que tiene en otras cosas que a simple vista no parece que están relacionadas, es cuando te das cuenta de que hay que hacer ese esfuerzo.
Es
económico
complicado.
Y de concienciación.
Es complicado. Bueno, y el turismo sigue creciendo, porque los datos de turismo no paramos de batir récord. Hoy conocíamos que en el mes de mayo hemos superado todas las expectativas por encima de 1 millón de visitantes más que el año 2020. El 20A parece que no sirvió para nada, ¿no? Es decir, el modelo turístico que tenemos en Canarias es más gente y más gente y más gente. No tenemos límites. Tendremos que hacer algo para que Delia sea consejera de turismo y explique el City Slow.
A ver, primero porque tenemos un destino idílico, o sea, tenemos un destino que es incomparable, o sea, a nivel climatológico y sobre todo en invierno. O sea, ¿qué puedes garantizar tú a 4 horas de Centro Europa con un clima primaveral todo el año? No lo hay. O sea, y luego,
ni lo habrá.
Luego, segundo, con tu misma moneda, que es el euro, para todos los alemanes, menos para los británicos que tienen que hacer cambios.
Les da igual.
Efectivamente, con unos precios baratos, llegado a un momento dado, para sus niveles de vida, porque hay que ver los salarios que tiene el Reino Unido o la propia Alemania, con lo cual, cuando llegan aquí, les sale barato. El alcohol, bueno, ya no digamos ya los ingleses para tomarse sus pintas y sus demás, se lo pasan pipa, igual que los escandinavos, o sea, que a nivel de impuestos pagan lo que pagan. Lo que es normal, el problema que hay, lo hemos hablado en otro programa, de seguridad. Y claro, o sea, ¿qué seguridad tienes en Egipto? ¿Qué seguridad tienes en Túnez? ¿Qué seguridad tienes en Marruecos? Te estás jugando y llega un momento dado. En cambio, aquí sabes que no te va a pasar nada. O sea, esto es un destino tranquilo y seguro. El problema que hay no es el problema del sector turístico, el problema que hay es una dejadez que ha habido de las distintas administraciones en el pasado. Y lo podemos poner a todos los niveles, que no han hecho su trabajo, ni han hecho las infraestructuras.
Es hacer las infraestructuras.
Las infraestructuras, tanto viarias, las infraestructuras de vivienda y lo que no se ha hecho.
Y todo el tema de tratamiento de agua, que el agua.
Por ejemplo, el tratamiento del agua, el transporte para que la gente que se mueva a la isla no tenga que estar cogiendo coches y estar en carretera. El hecho de que se hayan hecho parques de vivienda en las zonas turísticas para que la gente pueda trabajar cerca de su puesto de trabajo a unos precios razonables. El haber hecho leyes que protejan el alquiler para el que tiene una segunda vivienda, la pueda poner en alquiler y se le mete una persona, uno ocupa, o una persona que no le paga la renta, pueda tranquilamente al día siguiente poder sacarlo y desahuciarlo directamente y no estar 9 meses, 12 meses o años y a lo mejor incluso tú estás pagando una hipoteca por
¿y esto tiene arreglo? Porque esa situación yo creo que el diagnóstico es correcto. Es decir, sí. La situación es la que es, no hemos hecho el trabajo adecuado, hemos crecido turísticamente.
Pero la culpa es el turismo.
La infraestructura no es tan adecuada.
Pero yo creo que también, yo creo que el sector turístico en Canarias es un motor de un Ferrari. Así se construyó desde el principio, ¿no? En el modelo de los 80, que era por la necesidad que había de sustituir quizás el sector que era el principal, y se arrancó con toda la maquinaria, con infraestructuras adaptadas a ese momento para intentar atraer el mayor número de turistas, por lo que tú decías, ¿no? Porque al final es un destino de sol y playa, por el tema de la seguridad, por la variabilidad que tiene de moverte en media hora, cambiar de clima, todo lo que sabemos, ¿no? Y claro, eso hasta hace un par de años iba funcionando, iba bien. Realmente cuando hace 15 años no nos planteábamos que el modelo turístico era erróneo. O sea, ha habido un cambio en la sociedad, un cambio de modelo y un cambio de demanda del sector turístico, y no hemos sabido adaptarnos poco a poco a ese cambio. Y ahora estamos en un punto de inflexión donde vemos que estamos viendo las consecuencias de no haber hecho la tarea a tiempo. Es como lo del agua. Ahora tenemos el problema del agua, cuando a lo mejor se podía haber, era previsible y podíamos haber preparado algunas cosas para evitar llegar a donde estamos. Entonces, ahora hay que hacer un cambio de modelo. La sociedad incluso te lo está diciendo, con lo que tú comentabas en la manifestación, pero ese cambio de modelo no es tan sencillo, porque tú tienes unas instalaciones que no se han ido adaptando con el paso del tiempo, sino muchas ya están obsoletas, y ahora eso no es un efecto inmediato, sino hay que hacerlo poco a poco, y la gente tiene que empezar también a pensar que un cambio de modelo en el sector turístico es un cambio de la sociedad, no solo es de las empresas que se dedican al sector turístico, no solo también de las administraciones, sino también de esa pequeña persona, que a lo mejor tiene una vivienda y como segunda la pone como vivienda vacacional y va a tener que adaptarse a la normativa, y es un esfuerzo de todos, y a lo mejor la gente no es consciente de eso, y ya no solo del sector turístico. Al final el sector turístico es algo transversal que depende de muchísimas áreas, por ejemplo del desarrollo urbanístico de las islas, de establecer capacidades de carga en lugares sensibles. Entonces estamos, yo creo que, hablando de algo que es tan amplio que es urgente y necesario empezar a tomar medidas, considero yo, pero que es un cambio también de la sociedad, y ha llegado tan tarde el darnos cuenta de eso que va a costar mucho tiempo adaptarnos a la realidad. Entonces ahora primero hay que crear conciencia, yo creo, en la ciudadanía, y que todos rememos en la misma dirección, porque si te ponen un límite, por ejemplo, para subir al Parque Nacional del Teide, te hacen cobrar una entrada, tenemos que todos capechugar si queremos trabajar en la calidad, no en la cantidad, que yo creo que es el camino que hay que empezar a trabajar.
¿Pasa que esto?
Y también es un tema complejo, porque luego hay que equilibrar.
¿Quién lo paga?
Porque, ¿quién lo paga y quién? ¿Y cómo?
Y porque cómo la derrama de la comunidad propietaria para pintar el edificio es barato de pagar, a veces cuesta trabajo, pero es que el déficit de infraestructura es muy grave.
Hay que hacer una
reflexión. No solo carreteras, ¿eh?
Carretera es uno de los más graves, eso es evidente, y lo sufrimos todos nosotros. Yo no sé si puse el mismo ejemplo ya en otra tertulia aquí. En mi época de presidente de Jóvenes Empresarios tenía mucha relación con Madeira, con el presidente de AGEM, de Jóvenes Empresarios Madeira, con un Agostinho, y yo fui varios viajes allí. Es cierto que Madeira supone el 10% de lo que es Canarias, pues no sé, en vez de 14 millones de habitantes de turistas, creo que son 1,4, tiene 200 y pico mil habitantes, no son 2 millones... Pero
y tiene un modelo muy diferente, tiene un modelo autónomo de verdad.
Tiene infraestructuras brutales.
Pero que el modelo de Madeira no es comparable con el de Canarias, porque es RUP, pero tiene una autonomía del Estado portugués, no es...
Pero
no es como Canarias.
Somos especialistas en sacar recursos de donde no los tienen.
Porque tiene una autonomía especial. Es que Madeira es más independiente que Cataluña. Tiene un régimen muy especial, que a mí me parece muy atractivo. Pasa que aquí nunca se ha hablado de eso.
Aquí se gobierna de forma cortoplacista también, y entonces al final siempre acometemos los proyectos a muy corto plazo, porque siempre estamos pensando, digo yo, también desde el punto de vista político, siempre muy a corto plazo, siempre muy propuestas muy electoralistas, muy tal. Y al final hay que mirar proyectos muy a largo plazo, que creo que es lo que no hemos hecho. Delia lo dijo también, creo que hemos llegado tarde y ahora cuesta muchísimo recuperar, porque el gap que tenemos o el déficit que tenemos de infraestructura, yo creo
que es muy grave.
Importantísimo. O sea, es muy grave, y es lo que tú dices. ¿Y dónde sacar los recursos para compensar ese gap que tenemos de X años? Es complicado, tardaremos décadas para ponernos un poco, que estamos hablando de 14 millones de turistas, es una cifra importantísima.
Y que va a subir,
¿eh? Y el problema no es el turismo, está clarísimo.
El problema no es el turismo.
Ahora todo el mundo se tira
a la calle. Queremos ponerle el foco, pero no lo es.
Si encima somos la comunidad autónoma más pobre de España, si encima te cargas el turismo, o sea, nos comemos entre nosotros. ¿De qué comes? No, lo que hay que cambiar el modelo, y hay que tener un turismo de más calidad, que eso lo llevamos diciendo hace mucho tiempo, y dotar de infraestructuras curiosas. Y joder, yo veraneo en Los Gigantes y hay unos apartamentos que han hecho en la parte de arriba, al lado del Royal Sun, de super lujo. Yo, con todo el respeto, no sé a quién se lo venderemos, creo que valen 3-4 millones de euros cada uno. Es que como salgas de allí, es que no hay nada. Entonces,
Y también analizar bien la imagen de promoción turística que hacemos fuera. Yo pongo siempre el ejemplo de la Isla de La Palma o la Isla del Hierro, como ellos han especializado la oferta turística a un turismo concreto, sí, que genera la economía.
Estamos hablando de que la Isla de La Palma, la población de La Palma cabe en el Valle del Rotado,
sí,
y sobra.
Pero yo voy, pero yo voy a decir
son, más son del modelos, doble hay aquí.
Son modelos no comparativos. O sea, estamos hablando de una isla con 1 millón de habitantes. Estamos hablando de una isla que tiene extensión. Lo que no puede ser es que hayamos tenido 20 años para que nos cierren el anillo insular. Que eso ha supuesto que mucha gente de la Isla Baja haya tenido que comprar una segunda vivienda, que luego ha sido su primera vivienda, para irse a trabajar al sur, porque ir y volver todos los días eran 3 horas. Entonces, al final, el problema que hay es eso, de que hemos saturado determinadas zonas turísticas con viviendas y hemos despoblado otros núcleos. La isla no está sobredimensionada ni está sobrepoblada. Tenemos espacio para poder seguir creciendo. Pero claro, si cuando
se... Hay gente que no opina igual.
¿Cuánto tiempo se lleva hablando de movilidad?
Hay gente que dice que todavía cabe más gente en Tenerife. Yo tengo mis dudas.
Yo no digo, o sea, que tenga que haber más gente. Que terreno para ello hay.
Sí hay.
O sea, terreno para ello hay. O sea, pero la Isla Baja está perdiendo población.
Canarias es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de terreno protegido de España.
Si el 80% de la isla es protegido, es parque nacional.
Si le doy un dato, ¿se lo creen? Si metemos la densidad de población que tiene Tenerife, de la cota 1000 a la cota 0, en el territorio nacional, en toda la península ibérica, en la misma proporción, es decir, de cota 1000 a cota 0, metemos esa densidad, ¿saben cuántos habitantes tendría España? 250 millones. Que tenemos mucha parte protegida e inhabitada.
Correcto.
E inhabitada. La densidad que hay de la cota 1000, y es que es un dato que me dieron y digo, esto está completamente contrastado. Densidad de población de 1000 a 0. Trasladado a la superficie, a los kilómetros cuadrados de España, 200 y pico millones de habitantes. Ahora estamos en 50.
Pero es que además superprotegemos a veces el terreno. Yo no soy una persona que piense que haya que devorar. Pero mira, tuve una conversación hace relativamente poco con Vladimiro Rodríguez Brito. Todos conocidos, además ideológicamente muy alejado de mis posiciones, pero personas como él que conozcan el medio ambiente y tal, pues ¿sabes lo que decía? Que precisamente por el hecho de proteger demasiado, hablamos el año pasado con el tema del incendio, que justo hace un año ahora, por el hecho de superproteger demasiado...
La pinocha,
caminos, que, o sea, al no transitar o no habitar ciertas zonas, también provoca que al final tengamos otros problemas.
Pero eso se refiere a la agricultura y la ganadería, no a la infraestructura, a la creación de infraestructura. Correcto. Cuando Vladimiro se refiere a eso, se refiere a intentar darle facilidades a los agricultores para recuperar las tierras abandonadas.
Correcto.
No para construir
infraestructura. Pero eso venía un poco en relación a que hay terreno todavía donde se puede utilizar. Lo que pasa es que es verdad que hemos protegido una franja muy importante, que yo creo que todavía habría algo más de margen.
Yo ahí discrepo un poco. Yo creo que estamos, más que nada, porque si vas a ampliar el número de viviendas y demás, también tienes que crear más infraestructura y más recursos para atender las demandas de esas personas. A ver, nosotros tenemos una sanidad, unas carreteras saturadas.
Pero vamos a ver, el problema que hay que hacer un claro análisis de la situación, y el problema que tenemos en este momento es que tenemos una administración insostenible. O sea, en Tenerife no puede haber 88 municipios. Digo, 38 municipios, ni en Canarias 88 municipios. O sea, es que teníamos que ver lo que tenemos que hacer. Una isla como el Hierro no puede tener 3 municipios y tener un cabildo. O sea, que es que el problema que hay es que hay que empezar a estrechar y hay que empezar a las cosas. Yo creo que el Valle de Orotava, con un municipio por los 4 municipios, por Orotava, Ralejos, Puerto y Santa Úrsula, suficiente. Claro, entonces, claro.
Este es muy complicado, o sea, municipio, porque yo creo, vale, que...
El problema
en los años que tengo de vida, yo creo que en Canarias nunca se ha fusionado 2 municipios.
Se han segregado.
Segregado, sí. Pero es que esa es la lógica, porque cada uno quiere más poder. Pero tú, la Rotava se unida con el puerto. ¿Y quién es el que manda aquí?
Ojalá.
Antes éramos así, ¿eh?
Los ciudadanos.
Es que hemos dimensionado una administración.
Pero por lo menos mancomunar servicios. Claro. Hay algunos que están mancomunados, evidentemente. Hay ciertos municipios de limpieza y tal. Nosotros estamos mancomunados con... Pero se debe mancomunar mucho más. Por optimizar
recursos. Aquí la gente prefiere ser cabeza de ratón que cola de león.
Es que ese es el problema. Y cada uno quiere tener su parcelita.
Y también las cosas que se han mancomunado en su momento han funcionado mal. También hay que decirlo a lo largo de la historia. Entonces, la experiencia es mala.
Por intereses personales que están
por encima. Por eso, porque al final prevalece el interés personal del género.
Yo creo que si nosotros estamos hablando de un cambio de modelo, no podemos estar hablando de más cantidad, sino de más calidad. Exactamente. Si queremos realmente hacer un cambio de modelo, vamos a hablar de masificar.
O sea, podemos subir algo la calidad, pero también hay que ser realista, que con 16 millones de turistas somos un destino de masa y aquí no van a venir mañana a los multimillonarios. No. Porque no, los multimillonarios van a destinos selectos donde van 40, 50, o no digo ni 100 mil, o 1000 o 2000 personas.
No, pero
o
sea, entre entonces, el blanco y el negro hay una escala de grises.
Sí, sí, hay una escala de grises, pero aquí cuando hablamos de subir la calidad, bueno, pues ya lo hemos visto ya, los campos de golf que hay en el valle para traer ese turismo de calidad, que no se ha querido hacer, y no hemos dimensionado ni hemos preparado una oferta para ese turismo de que mueve dinero, qué gustos tiene. No son los mismos gustos que tiene el turismo de mochila. Ni el mismo gusto que tiene el turismo de sol
pero,
y playa.
Pero no se trata realmente de disminuir el número de turistas que vengan, sino de darle calidad al turista que venga, que genere economía. Lo que decía antes, somos la comunidad autónoma que vive más del turismo y la más empobrecida. Quizás lo que hay que empezar es darle calidad a los recursos que estamos dando para incrementar los costes y que venga la misma cantidad de turistas, pero que le genere más dinero y poder mejorar un poco el sector.
O sea, sí, pero
algún cambio hay que hacer.
¿Cómo hacemos? O sea, que mañana qué vamos a hacer, vamos a subir los salarios a todo el mundo directamente.
No.
Claro, es que el problema que hay es que la gente se mete, por ejemplo, con la gente se mete con el sector de la hostelería y el sector de la hostelería está bien pagado. Posiblemente las que están mal pagadas son las famosas Kelly, las camareras de piso, sí, que tienen unos salarios y unas condiciones que hay que mejorar muy mucho. Pero a nivel de hostelería, hoy por hoy un camarero y un ayudante de cocina cobran lo mismo que un empleado de la banca o por encima, llegado a un momento dado.
No está mal pagado.
Otra cosa son los horarios, otra cosa son las jornadas o los abusos de determinados malos empresarios. Pero claro, ¿sabes qué decimos? No, es que eso.
¿Por qué no venga un griego ahora? Que ya sabes que van a poner a trabajar un día más a la semana.
Es que hay que repartir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a poner? ¿Salario? ¿Estamos dispuestos a pagar lo mismo que paga la gente un café en la Plaza de San Marcos en Venecia? O lo que te puede costar un...
No, pero lo que te digo, entre blanco y negro y una escala de grises, no hace falta pagar un café de 6 euros, pero tampoco una caña de 50 céntimos. En medio hay una...
No, 50 céntimos no sé dónde lo pagarás
tú.
Los 80.
1,50 euros, vamos
a ver. En el Parlamento de Canarias están baratas, en el bar, en el Congreso de los Diputados. Creo que sea,
claro, no.
Congreso de los Diputados 55, creo que está la caña. Óiganme, pues la verdad es que esto es un tema muy interesante de debatir, porque yo estoy muy convencido de que hay que adecuar las políticas a las necesidades, y la necesidad que tiene esta tierra es de protegerla. Mantener el turismo es necesario, pero no podemos seguir creciendo, ¿no? Esto es una isla.
Hay que apostar por la agricultura, hay que meter dinero para la agricultura.
Y optimizar todas las políticas de todos los sentidos, de manera transversal.
Digo, ¿cuántas veces llegas
a las políticas de sostenibilidad ambiental?
¿Cuánto llevas hablando del agua aquí?
Desde que vine en el año 89.
O sea, hablando del agua,
es un problema muy complejo de solucionar en Canarias, muy complejo. Pero precisamente por los intereses personales de mucha gente.
Pero es que
hay
luego
que pisar callo, y hay quien no está dispuesto a que se los pisen
y cuando hablas con gente que sabe de esto, te dice que la isla genera 4 veces el agua que consumimos aquí. El problema es que el agua está en manos de quien está a las manos.
Pero no solamente es el agua, es que es la mayoría de las cosas. Hay que ser valiente, hay que analizar. Y el diagnóstico yo creo que lo tenemos claro todo. El día 20 de abril todo el mundo tenía claro de que había que pararse a pensar. Y que por el camino que íbamos, íbamos mal. Ha pasado el 20 de abril y seguimos con lo mismo.
A ver, que tú te das cuenta que la isla está saturada. Donde quiera que vas, tienes colas, tienes gente por todos lados. Ya has perdido la esencia de muchos lugares por la masificación. Eso es una realidad y una evidencia.
Masificación, mala gestión, ¿por qué todo el mundo tiene que ir del norte y del sur de la isla al área metropolitana a temas sanitarios, a temas administrativos? ¿Por qué no se ha diversificado la administración? ¿Por qué el Cabildo todas sus oficinas tienen que estar en Santa Cruz? ¿Por qué el Gobierno de Canarias todas sus oficinas tienen que estar en Santa Cruz? ¿Por qué Justicia todo tiene que hacerlo en Santa Cruz? ¿Por qué la universidad tiene los mismos horarios de apertura que el único en el otro? Ahora, por ejemplo, el otro día que hicieron el programa en Santa Cruz.
¡Qué maravilla!
El momento que la universidad está cerrada o cambia los horarios de la universidad, ya te quitas.
Oye,
ya...
Oye, que salimos a las 6:30 de la quinta y a las 7 estábamos en el hotel escuela, de lo dentro.
Pues eso es lo normal.
Lo haces
un mes antes y una hora y media. Mínimo.
Como mínimo.
Y la semana pasada me fui al sur, salí a las 9 de la mañana de Santa Cruz y a las 10:45 me di la vuelta en el aeropuerto y me volví para casa.
Ya no podías vaya.
No, es verdad que hubo un accidente. Creo que fue algo más excepcional de normal. Pero estar casi 2 horas para llegar solo al aeropuerto, me di la vuelta en el aeropuerto. Perdí la mañana. Surrealista, pero bueno.
Pero no hay alternativa. Y eso es lo que tenemos que tener consciente, que aquí es justo una isla. Tú tienes un problema de eso en un territorio continental, y si no es por la derecha, es por la izquierda, claro. Y tienes una guagua, tienes un tren, tienes un avión, tienes alternativas. Aquí tenemos lo que tenemos. Para salir de aquí tenemos que ir en avión a donde quiera que vayamos, con lo cual también te cancelan un vuelo y te han fastidiado. No tienes alternativas. Y las vías, ¿qué son las que hay?
El otro día le hiciste una entrevista aquí a López, que lo estaba viendo yo, y hablaba, bueno, de lo que ya se ha hablado muchísimo, de lo del famoso tren y tal, ¿no? Pues yo creo que es más fácil eso que cualquier otra opción de ampliar autopistas y tal, y yo creo que no sé si más rápido y no sé si a nivel...
No vamos a dar con la clave, pero lo que sí está claro es que hace falta sentarse y hablar y pensar.
Hombre, pero eso a mí se está...
Pero como algo prioritario.
Prioritario,
yo,
sí.
Yo creo no, que ahora mismo, el no, problema que tiene que haber ahora mismo es un tema de infraestructura. Sobre todo de carretera y de muchas más cosas, ¿vale? Pero el tema de carreteras, a mí me parece, somos, bueno, lo comentamos creo que el otro día también aquí, que somos bastante menos competitivos a la hora de las empresas, porque el tiempo gastado, ¿sale que vale una persona la hora de cualquier empleado técnico o da igual, que esté tirado en la carretera, que vaya al sur o lo que sea? O sea, me parece surrealista, o sea, que perdemos competitividad. O sea, ¿es algo?
Ayer vi yo a gente soplando los arcenes de la carretera con una sopladora. Lo juro, y me quedé, digo, ¿esto es necesario? Como el que sopla un jardín en el ayuntamiento, que está quitando las hojitas, quitando las hojas de la cuneta de la autopista, con una señalización a un kilómetro tal, con una flecha, la furgoneta, un tipo con una, como la que barren aquí. Digo, ¿esto es necesario?
Para el mantenimiento de la TF5.
La TF5.
La TF5 y mantenimiento que son profesionales.
Pero, chico, yo mal. Bueno, vamos a un tema importante porque la semana que viene es clave para el futuro de los MENA en Canarias. Hay una conferencia, una reunión sectorial de infancia, no de inmigración, sino de infancia, donde después de 10 meses que hemos sacado de aquí a 32 chavales, ahora parece que vamos a solucionarlo por ley, porque por solidaridad, por empatía, por buena disponibilidad de comunidades autónomas no ha sido, ¿no? Si en 10 meses han salido 32, ¿ahora qué van a salir? ¿En 32 días 5.000? Por mucha reunión. ¿Qué esperan ustedes de esa reunión?
Bueno, yo por lo menos creo que por fin a nivel nacional se está hablando del problema que tiene Canarias, que hasta ahora no había sido así. Hasta ahora era un debate que solo hablábamos aquí, en la comunidad autónoma. Ya, yo sea el camino que sea, ya me alegra poner la televisión a nivel nacional las
noticias. Y ver a Fernando Clavijo diciéndolo, ¿no?
No, a Fernando Clavijo o ver a Feijóo y hablando a Pedro Sánchez de los menores en Canarias. Para mí eso ha sido un paso importante. Espero y tengo optimismo de que eso no se quede en palabras, sino que se lleve a buen puerto. Pero ya por lo menos el hecho de que España o los políticos a nivel nacional ya estén hablando de este problema ha costado muchos años y hemos llegado a una situación de colapso total para poderlo hacer, pero por fin, por lo menos, parece que se está hablando, creo yo.
A mí lo que me entristece. Lo único que me entristece es que algunos presidentes de algunas comunidades de mi propio partido se arruguen en este tema. A mí es lo único que me...
¿Quién se ha arrugado del Partido Popular? Porque hay por ahí alguien que dice que Manuel Domínguez no ha sido suficientemente duro con sus socios, sus amigos.
Imagino que estará hablando de las comunidades que está gobernando con Vox, que Vox ha hecho...
Valencia es uno de los problemas importantes, que como bien acabas de decir, pues co-gobierna con Vox, ¿no? Yo creo que este es un tema que no...
¿Cuánto tiempo hace que no vas a Valencia? Tú vas a Valencia, ¿no?
Sí, pero hace tiempo ya.
Pues hay una densidad importante de inmigrantes ilegales por las calles.
Sí. ¿En todas partes?
Yo creo que no en todas partes. Yo no viajo mucho por toda España, pero Valencia tiene un problema de inmigrantes irregulares. No sé por qué hay un puerto de Alicante que van a Argelia y tal, pero no sé por qué, pero allí hay un problema. Y en Cataluña ni te cuento. Para que mandemos para allá más gente. La solución es repartir el problema. Es que yo tengo
pero no solo España, es lo que se fijó ayer.
El problema es que claro que quedarse con Canarias no es solución, por lo mismo que hablábamos antes. Claro.
Esto es poner que estás a la puerta de Europa en una tirita, en una herida muy grande.
Digo que estás a la puerta de Europa. Me refiero. Que el problema no es canario, ni siquiera es español. Al final es un problema europeo. También Sánchez se debe poner duro también en Europa para decir, señores, es que no me lo voy a comer yo todas también aquí.
Son un territorio frontera.
España, Italia, son los países que sufrimos más. Es verdad que ahora como Meloni en Italia.
O una de dos. O cambiamos las leyes y hacemos una ley frontón, o sea, una ley en caliente de deportación y de devolución allá.
¿Qué es lo que yo digo?
E invertir allá para formarlos allá. Primero, para ver si pueden quedar allá y mejorar sus condiciones allá, y si no, para que vengan aquí con cupos. Y la segunda es repartirlos en cupos en Europa.
Pero
una vez
aquí,
son las comunidades autónomas.
Hay dos temas y hay uno que se habla mucho y siempre es el mismo discurso, ¿no? Hay que atender el origen del problema.
Que esa es la raíz de la solución, esa, es esa, ¿eh?
Pero llevamos hablando de ese tema, yo no tengo memoria para pensar.
Pero es lo que hablamos antes. A ver, si nosotros queremos mejorar la calidad de vida allá, tenemos que sacrificar la calidad de vida que tenemos aquí. Y la gente no está dispuesta, dispuestos a eso. Porque si ellos están así, ¿por qué nosotros estamos
no,
así?
Yo creo que tampoco sacrificar. Sencillamente es saber gestionar y controlar el dinero que está dando Europa para invertir y para mejorar en África. Lo que no puede ser es que te lo cojan
dictadores
allá o que te lo cogen ONG, que el 80% de esa ONG se lo gasta
en gastos de estructura. Vamos a ser fondo. Tú le das dinero a Marruecos y Marruecos se lo talla en armas.
Vamos a ser coherentes.
Que sigue mandando gente.
Pero ya no solo el dinero, sino también es la explotación de los recursos que nosotros hacemos ahí. O sea, es aparte lo que ustedes dicen, pero luego que también nuestras empresas van ahí a explotar los recursos.
Todo esto que estamos hablando es verdad, pero lo seguimos diciendo año tras año.
Porque no estamos dispuestos a sacrificarnos.
Y no estamos siendo coherentes, ¿no? Porque después tenemos un problema aquí en Europa, y no solamente en Canarias ni en España, y es que hay muchísimos trabajos que no tenemos europeos que quieran hacerlo, con lo cual necesitamos de inmigración que venga a hacer ese trabajo.
Pero formada. Y que te hable el idioma. Y que te conozca las tradiciones.
Ese problema, ¿por qué no se encaja? Porque llevamos hablando mucho tiempo de ello. Es decir, demanda de empleo no cubierta por personal nacional. Esta. Mándenme. Es que yo me acuerdo de la época Zapatero, cuando los iberoamericanos tenían papeles aquí porque se demandaba empleado y venían de Perú, de Colombia.
No, ahora mismo.
De Ecuador. Y se atendían esos puestos de trabajo y no había ese problema de.
Esta semana estaba escuchando en un programa nacional de televisión unos empresarios de un grupo de empresas de restauración que habían tenido problemas para conseguir camareros y se traían un cupo de camareros del Perú directamente, acreditados, titulados y para la temporada.
Y también digo yo, y no, también es una herramienta aprovechar los que tenemos aquí, darle algo de formación e incorporarlos al mercado laboral.
Ahí voy. Sí. Eso es de inmigrantes irregulares que te están diciendo, es que quiero trabajar y no me dejan trabajar porque tengo papeles.
Dale formación.
Dale formación, dale papeles y ponlos a trabajar. No te conformes en decir, no, es que estos vienen a Francia. Bueno, pero es que a lo mejor aquí necesitamos de ellos. No solamente necesitamos a Iñaki William o a Nico William o a Yamil Lamán.
Esos chicos son nacidos aquí.
Aprovecha que le estás pagando unos centros donde alojarse, le estás dando comida y demás para dar puestos de trabajo a gente que los forme y los incorpore al mercado laboral. En vez de tenerlos en las casas mirando la ventana, ¿cómo pasan los días?
Pero hay que hablar de eso. Hay que hablar de eso.
Lo comentaste
a cambio de un permiso de trabajo. Pero para eso tienes que cambiar el marco jurídico y el marco laboral.
Sí, lo hablamos
porque no lo puedes hacer.
Pero aquí solamente hablamos de la gente que quiere echarlos y la gente que quiere acogerlos y cuidarlos. Pero la gente que quiere acogerlos, cuidarlos y darles un futuro no se habla.
Pero vamos a ver, fíjate tú lo absurdo que el otro día se aprueba una PNL.
Y encajar a nuestras necesidades, que es importante.
La PNL en el Congreso de los Diputados para que se presentó por con las 600.000, 700.000 firmas para intentar regularizar los inmigrantes. Y son para inmigrantes que hayan venido antes de noviembre del 2021. Si a los 3 años ya hoy por hoy en España con el tema de apego ya puedes optar ya a la residencia y un permiso de trabajo. ¿Por qué no lo hacemos ya para toda la gente que lleva desde Navidades para atrás?
Si no hace falta que sea la nacionalidad, un permiso de trabajo. Sí, permiso de trabajo. Está aquí, está cotizando y tal, claro. Y hay sectores como el de la construcción o hostelería que necesitan personal que si y no hace falta ser excesivamente cualificados.
Si ya están consumiendo nuestros recursos, están ya consumiendo sanidad, están consumiendo muchos de ellos educación porque traen familias e hijos y demás. Que se pongan a generar, si lo que quieren ellos es trabajar.
Si lo hablamos el otro día, que hay casos
y te quitas la economía sumergida.
Te han escuchado.
¿Eh?
A Jorge lo han escuchado. Dice una fragata y tal. Te han escuchado porque el Partido Popular acaba de decir justamente eso. Que hay que utilizar. Sale el láser. No sé si habrás visto el láser, pero te lo prometo. La noticia ahora mismo, de hace un minuto. Que pongan armada al servicio de proteger la frontera.
Que rescaten los.
No lo leí, lo dije por decirlo, pero que es una fórmula también. Decirle, señor, te ponga. En otros países funciona así, ¿eh? Usted pone una fragata ahí, usted no pasa y ya está.
Hablen con, como tu casa. Hablen con Canadá. ¿Quién entra en Australia.
Ahora, una vez aquí.
Y entran, cuidado, entran con papeles.
Sí,
yo tengo una chica de la Orotava, ayer estábamos celebrando, que le han dado el visado y tiene validez un año. Es decir, puede entrar en Australia durante un año.
Ya está.
Pero le ha costado.
¿Va a renovar o no? En función de las condiciones.
Pueden rescatar trabajando a los narcosubmarinos del otro día y los pueden poner por fuera de las costas africanas.
Pero yo de verdad es un poco de falta de coherencia. Es decir, porque nos llenamos la boca con estos discursos banales, radicales en muchos casos, de sí o no. Que vaya, entre el correr y el andar está el trotar. Y lo que no se habla es de integrar a esas personas que necesitamos en los países europeos.
La España vacilada.
Para hacer muchísimos trabajos que no estamos dispuestos a hacer.
Que cuiden de nuestros mayores. Que
permita una sostenibilidad de las pensiones. Claro. Y no somos capaces de trabajar en esa línea. Oye, que y además conjugaría al que no quiere que se genere violencia, porque es verdad que cuando un inmigrante ilegal no tiene trabajo, no tiene futuro, pues lo normal es que se busque la vida y acabe delinquiendo y se convierta en una persona que venía con aspiraciones de hacer su vida en un delincuente. Pues no todo el mundo es así, ni viene la gente aquí con ganas de hacer eso. Tan difícil no debe ser, ¿no? Pero compramos los discursos de ponemos la fragata en la entrada de la frontera, que es una solución, o todo el mundo para acá, que somos buenos y de nuestros impuestos vamos hasta que la gente se cabre. Y lo que está pasando en Francia es para preocuparse,
¿eh? Hasta que la gente se cabre y se cabre tanto que empieza a votar a partidos de extrema porque son los únicos que quieren buscar
solución. Mira Francia, ¿eh? Francia va por delante nuestra en el tema de la inmigración. Unos pocos días.
A ver, no solo Francia, estamos hablando ya pasó en Italia, ya pasó en Suecia, ya pasó en Holanda, ha pasado en el Reino Unido. Lo que pasa es que el Reino Unido tiene, con todo el tema del Brexit, tiene un carnaval de políticos últimamente que no por dónde cogerlo. Pero esto es una
también cosa. También tienen muy controlada la política migratoria, ¿eh? Es decir, los permisos de residencia, los permisos de trabajo lo tienen muy controlado y saben con quién sí, con quién no. La comunidad indúmira, ¿cómo está? Vete, afganos y pakistaníes en Inglaterra, ahí. Pero todos están trabajando, todos están regularizados, todos tienen su sanidad, todos tienen su cotización.
Igual que en Alemania, los kurdos,
los turcos y eso.
Los 3 sirios, millones y pico. Toda la gente que
están salido. Controlados, tienen sus restaurantes, tienen su historia y tal, vienen con otra historia.
Y han aceptado la inmigración y han formado parte de la evolución del país y del desarrollo del país.
Y que aquí en España tenemos mucha inmigración latina, que son gente nuestra, que son claro, que eran sí, parte del reino, culturalmente, religiosamente y demás y tal. Dale papeles. Si ya pasaron, no, entre comillas, no tenían que haber pasado y ya han pasado, dale los papeles para que la gente esté legal, para que no estén trampeando, para que no haya empresarios.
Pero no papeles para todo. ¿Qué? No papeles para todo.
No, papeles para todo, no. O sea, controla quien puede entrar.
Regulariza lo que
claro, es. Y controla quien pueda acceder.
¿Lo haremos en alguna ocasión o seguiremos utilizando como herramienta política? Porque a mí lo que me da miedo es que esto es una herramienta política entre unos y otros y todo el mundo va a sacarle rédito.
Aquí ahora el problema es la mujer de Sánchez mañana, que si va a declarar o no va a declarar, que si Puigdemont al final va a ayudar a que haya un gobierno de Illa o no. Esos son los problemas que hay. Si quítate tú para ponerme yo.
Y hacer cordones sanitarios. Bueno, pues no les quito más tiempo porque voy a acabar el programa porque tenemos una llamada de Flora Pereira, concejal de playa del Puerto de la Cruz. Creo que la tenemos la otra línea telefónica. Flora, buenos días.
Buenos días, Diego.
Hoy, antes que nada, agradecerte que hayas atendido la llamada de Gente Radio, que teníamos muchísimo interés en compartir con toda nuestra audiencia la situación triste y muy preocupante en la que nos hemos envuelto por la playa Jardín, desde el Castillo hasta Punta Brava. ¿Qué ha pasado, Flora?
Pues bueno, esto ha pasado que somos conscientes en el ayuntamiento de un informe que nos va a llegar. Desde que somos conscientes de la situación, el alcalde y la corporación, pues, y yo, nos ponemos manos a la obra e intentamos estar mano a mano con la Dirección General de la Salud Pública, incluso con el Cabildo y el Consejo Insular de Agua, y ante la gravedad de lo que nos estaban diciendo, y bueno, no queda otra con el informe, de tomar decisiones, que es lo que toca, y la decisión pues es poner a la salud de nuestra ciudadanía, la salud pues por encima de todo, ¿no?
Pues un periodo especialmente complicado porque el puerto prevé una asistencia turística en este próximo verano de récord, ¿no? Y la imagen que vamos a proyectar hacia el exterior y hacia el interior no va a ser buena. ¿Hay posibilidades, Flora, de que esto se solucione en un corto plazo de tiempo o esto nos va a acompañar todo el verano?
Vamos a ver, respecto a la imagen, somos más que conscientes, de ahí también la gravedad que tenemos claro que tiene la situación. No solo del puerto, es también la imagen de Tenerife, incluso de Canarias. Somos bastante conscientes de ello. Y no, si bien no es una decisión fácil, sí teníamos claro cuál tenía que ser la decisión. Pues como te digo, la salud de la ciudadanía tiene que primar por encima incluso de la imagen de la ciudad. Es una situación bastante compleja, puesto que pueden haber muchas causas. Desde Sanidad se nos pedía una visión en conjunto de la situación y es lo que estamos teniendo. De ahí que estemos trabajando mano a mano con el Cabildo y el Consejo Insular de Agua, aparte de lo que tenemos que hacer nosotros mismos, ¿no? Para no descartar ninguna causa. Y en eso estamos intentando llevar a cabo un estudio pormenorizado, como te digo, de la mano de todas las administraciones, e intentar que la situación sea o dure lo menos posible.
Flora, ¿hay alguna solución de urgencia, aunque sea? Te digo porque el motivo, la causa de por qué se ha producido esta situación, ya habrá tiempo de analizarlo con pausa e intentar que no se vuelva a repetir. Pero, ¿hay alguna manera de que se revierta esta situación y que se pueda disponer de las playas para el baño humano lo antes posible? ¿Hay alguien estudiando ya esa posibilidad?
Estamos estudiando, primero que nada, cuál es la causa. Es que el problema es que las causas son... Hay posibles, varias posibles causas, ¿vale? Y ese es el problema en sí mismo. En
claro, que si no sabes la causa no puedes atacarla. Si no sabes por dónde viene el tiro...
La causa que efectivamente está provocando esas analíticas... o esa probabilidad, digamos, de que las aguas no estén en buen estado cuando uno va a la playa, porque por eso es el cierre, ¿no? El cierre es que no podemos garantizar que en el momento de cualquier usuario entrar en la playa el agua esté en buena calidad, y esa probabilidad alta de que no esté en la calidad idónea es la que nos hace, pues, ahora mismo establecer la extensión temporal del baño, ¿vale? Es por una probabilidad. No significa que en todo momento esté el agua malo. No sé, pero no te puedo garantizar que en el momento que tú entres en la playa el agua esté adecuada. Entonces, por eso es esta extensión temporal del baño. Y las causas pueden ser muchas. Estamos por... muchas o algunas determinadas, donde no es que sean muchísimas en un sentido, ¿no? Pero sí que estamos barajando todas las causas. Nos pidieron una visión general, una visión de conjunto, que no nos centráramos en una sola causa, y eso es lo que estamos haciendo. Con el Cabildo pues está trabajando, y ya había un proyecto de la rehabilitación integral del emisario, que efectivamente tiene una fisura. También se está trabajando en la ampliación, y el Cabildo está trabajando en la ampliación de la depuradora, puesto que es cierto que a medida que se ha ido añadiendo, pues está infradimensionada y ya se están añadiendo otras cosas, pues hay que trabajar, y está ya el proyecto de ampliación de la depuradora. Por nuestra parte, en el 2022 tuvimos una mejora general de la red, que está alrededor del barrio de Punta Brava. Estamos trabajando en que la EBAR de Punta Brava, de Playa Chica, el vertido sea mínimo o reducir el vertido casi a cero en un momento, pero son cosas puntuales, ese vertido es puntual, pero estamos trabajando para reducir a prácticamente o a cero ese posible vertido. Estamos inmersos en hacer un proyecto para que las aguas residuales que venían de la Vera y de las Dehesas no tuvieran que pasar absurdamente llegar al castillo para volver otra vez a la depuradora, sino que fueran directamente a la depuradora, porque era un absurdo la situación que estaba, que no se había subsanado desde antes de que tuviera la depuradora, ¿no? Tenía como el circuito de puro de los años 80. Estábamos trabajando ya en diversas cosas, pero también tenemos que trabajar y con comercios, con empresas aledañas a la zona, ¿no? Pero también tenemos que trabajar con los vecinos en propiciar que el 100% de las viviendas del entorno de Punta Brava estén conectadas a la red general de saneamiento del municipio. Y estábamos trabajando en eso, y vamos a tener que trabajar muchísimo más y de la mano de las administraciones y de los vecinos, para que esta situación se revierta cuanto antes.
Pues Flora, ya has apuntado tres motivos: la fisura en el emisario, que se conocía, a ver si hay solución de urgencia, la sobrecarga de la depuradora y la futura ampliación para atender toda la comarca, que está conectada, y por otro lado los vertidos directos de la población de Punta Brava, que históricamente pues está intentando conectar a la red de saneamiento para que no viertan al mar directamente, sino a través de la depuradora. Tres frentes ya sobre los que trabajar, ¿no?
Se está trabajando, sí.
Pues Flora, siento mucho.
Como la situación no ha ido a mejora, sino ha ido creciendo. Nosotros entendemos que hoy he hablado con Sanidad Pública. El martes teníamos una reunión con el director general, junto a la consejera de Medio Ambiente, el gerente de Consejo de la Red Agua. El alcalde y yo pues estuvimos una reunión en la Dirección General de Salud Pública a través del informe, para que un poco también saber cómo actuar, qué hacer y cómo emitir este bando y esta información, y hacerlo de la mano todos juntos, ¿no? Porque todos somos conscientes, y todas las administraciones, que como te digo, no es una cosa que conlleva el puerto, es una cosa que conlleva el norte de Tenerife, la isla de Tenerife en su conjunto, incluso las Islas Canarias a nivel turístico también, ¿no? Pero sobre todo, porque lo más importante, como te digo,
la salud.
No es, es la salud, ¿no?, de nuestros ciudadanos y garantizar a los usuarios que lo hacen con toda la seguridad, ¿no?
Pues Flora, no te quito más tiempo, que sé que tienes por delante una jornada dura y espero que sea fructífera, que todas las administraciones públicas se pongan a remar en la misma dirección y que lo antes posible se encuentre una solución, aunque sea de urgencia y provisional, que permita garantizar el baño de todas las personas que usan la playa Jardín. Gracias, Flora Pereira.
Bien, muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues ha sido un día intenso hoy aquí en las mañanas de Gente Radio, protagonista total el Puerto de la Cruz, desagradablemente, a ver si hay solución, pero ya verdad es que son ya muchos años que se viene hablando de estos temas y era la crónica de una muerte anunciada, esto tarde o temprano tenía que pasar y en el momento que ha pasado. Mañana seguiremos atendiendo esta noticia y todas las que surjan en este norte y en la isla de Tenerife y en el mundo mundial. 7:30, cierra nuestra cita, nos encontramos mañana. Mientras tanto, pásenlo bien y sean felices.
Gente Radio en verano. Gente.